José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ha sido un día excepcional para el deporte español. Ya lo han escuchado durante toda la tarde en el tiempo de juego. Hay un montón de nombres propios del deporte español que han brillado. El que luce por encima de todos es el de Alejandro Valverde, campeón del mundo de ciclismo. Escuchen, porque así ha sonado en el tiempo de juego.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía a media hasta en su sprint. Alejandro Valverde va recto de meta. ¡Vamos, bala! Alejandro Valverde.
Cuidado,
cuidado que se abre Bardet. Se abre Bardet. ¡Aguanta,
Alejandro!
Valverde.
¡Alejandro!
¡Toma!
¡Valverde! ¡Valverde! ¡Alejandro Valverde!
¡Qué puta!
¡Belmonte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
¡Qué momento en la voz de Eric Frade! Bueno, momento, momentazo también. Este final del partido en la lucha por el bronce de las chicas en el Mundial Femenino de Baloncesto en Tenerife.
¡Mezgas se la juega de tres! ¡Vaya Mezgas! ¡Esto se va a acabar! ¡Se acaba! España 67, Bélgica 60, medalla de bronce en el Mundial.
Medalla de bronce que acaban de recoger ahora mismo en Tenerife las chicas del baloncesto español. Y este momentazo que ha narrado Ángel García en París, la Ryder Cup, Europa ha conseguido el título. Pero es que Sergio García se convierte en el jugador que más puntos ha ganado en la Ryder.
Se va a ir ese pad de Poulter, se marchó. Sergio García acaba de convertirse en el mejor golfista de la historia de la Ryder Cup. Decían que no tenía que estar aquí, que para qué le llamaba Thomas Bjorn. Pues bueno, para esto, para ganar tres puntos y para convertirse, ojo, en casi 100 años de competición, en el mejor golfista que jamás ha jugado la Ryder Cup. 25 puntos y medio para él, superando los 25. De Nick Faldo, el mejor golfista de la historia de la Ryder Cup, es español, es de Borriol, es de Castellón y se llama Sergio García.
Sergio García y John Rahm, nombres propios en toda Europa que han conseguido la Ryder Cup ganándosela a Estados Unidos. Y este nombre, el nombre propio de una campeona. Esto es un hito mundial. Ana Carrasco, murciana, la primera mujer piloto de motos que se convierte en campeona del mundo en una categoría. Lo ha hecho en Superbike. Todo esto y el fútbol. Aquí, en el tiempo de juego. Así que lo primero es una visita a un hotel de Innsbruck donde hay un campeón del mundo y un reportero de la cadena COPE. Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Corrochano. Buenas noches. Aquí estamos, hemos sacado de la cena. Muchas gracias al campeonísimo del mundo, Alejandro Valverde, por atendernos a estas horas de la noche, 11 y 4 minutos, en directo en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Te ha salvado de momento del baño en la piscina. Del cava no te ha salvado, pero bueno, yo supongo que es cuestiones del oficio. Hola, campeón Valverde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo es que le he preguntado tantas cosas que creo que lo mejor es que tú desde Madrid le preguntes a Alejandro estos 4 o 5 minutos que tenemos con él para que la gente le escuche en España.
A ver si nos respetan las comunicaciones, creo que hay un poco de delay, de retardo. Alejandro Valverde, campeón del mundo, ¿cómo estás? Buenas noches, felicidades.
Hola, buenas noches. Pues la verdad que súper emocionado, contento con todo el mundo en general, con todos los que estamos aquí hoy presentes y con todos los que siempre me han apoyado y ilusionado.
Alejandro, me gustaría que le dijeras a la gente lo feliz que eres, o sea, que fueras capaz de transmitir la felicidad que tienes en este momento.
Pues es algo que casi es inexplicable. La verdad que siento una felicidad tremenda. Son muchos años intentando ser campeón del mundo, no se conseguía, pero al final este año era un mundial muy bueno para mí y lo hemos podido conseguir.
¿Qué pensamientos tenías en esa subida? Seguro que ibas pensando ya la posibilidad de ganar Y luego en la bajada, ¿qué pensamientos tenías?
No, sobre todo para arriba lo tenía casi todo muy controlado. Íbamos tres, sabíamos que teníamos medalla. Luego se ha unido Dumoulin, que bueno, era un rival también complicado porque podía saltar de nada más pillar, podía saltar. Pero bueno, estaba controlándolo. He visto cuando ha iniciado que quería arrancar, lo he controlado muy bien. Y bueno, al final, pues bueno, he lanzado el sprint yo y he podido conseguir la victoria.
Alejandro, habías ganado 6 medallas, 2 segundos puestos, 4 terceros. No llegaba al primer puesto. ¿Habías dicho, esta es la última vez, la última intentona?
Pues es la verdad que esta era una de las últimas ocasiones que podía tener. Y bueno, la hemos aprovechado al 100%. Quiero agradecer a toda la selección que ha estado de 10 y una vez más. Y bueno, entre todos esta es una victoria de todos.
El objetivo, el siguiente es Tokio. ¿Vas a llegar a Tokio 2020?
Pues bueno, el objetivo sí es llegar a Tokio y bueno, intentar estar ahí. Serían mis quintas olimpiadas y que también es algo para un ciclista muy grande.
¿Has hablado con casa, con alguien de casa, Alejandro?
Sí, he hablado con mis padres, he hablado con mis dos mellizos, con mi hermano, me falta hablar con mi otro hermano y bueno, en general un poco con casi todos.
La señora Maruja la conoces, ¿no?
Hombre, claro.
Es la madre que te parió, que ha dicho Eric Frade durante la transmisión, aunque la comunicación no es directa y hay un poco de delay. Señora Maruja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dígale cuánto quiere a toda España a su hijo Alejandro. ¿Qué le ha dicho cuando ha hablado por teléfono?
Pues eso, que le da la enhorabuena y muy emocionada.
Alejandro, ¿qué le has dicho a tu madre, si se puede repetir?
No, pues eso, que nada, que muchísimas gracias, que al final algo que siempre estábamos intentando para conseguir y al final se ha podido conseguir.
Maruja, que ¿ha llorado usted o ha llorado más Alejandro?
Pues me parece a mí que no hemos llevado poco en llorar. Hemos llorado los dos, sí.
Porque hoy Alejandro ha llorado como nunca, ¿eh?
Pues sí, y yo también.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Ambos hemos llorado.
Bueno, Alejandro, ¿a qué hora llegas mañana a España? ¿A qué hora llegas?
Pues en principio llego por la mañana.
Llega a la 1:30, luego va a Telefónica, luego un paseo por los periódicos deportivos y por la tarde al Consejo Superior de Deportes, así que un día casi de carrera.
Te ha hecho la agenda Alejandro Quique en un momento, ¿eh? Si no lo sabías, eso es todo lo que tienes mañana, ¿eh?
Pues no lo sabía, ya acabo de entrarme.
Alejandro, ciclista todo el año, todos los días del año, 122 carreras, creo, una vuelta, 4 liguejas, 5 flechas balona, 2 Dauphiné y Liberé, 3 vueltas a Cataluña, entre otras cosas, y hoy campeón del mundo. Felicidades, disfrútalo mucho, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Señora Maruja, no se me vaya. Que,
sí.
¿Quién le dio la primera bicicleta a Alejandro?
Pues la primera bicicleta, pues su padre.
¿Su padre? ¿Con cuántos años?
Pues tendría, bueno, empezó a correr con 9 años.
¿Con 9 años? ¿Con rodines, sí. ¿Con rodines o sin rodines? Se tiró ya ahí a la aventura.
Bueno, yo entiendo poco de bicicleta.
No me diga, con el tiempo algo tiene que saber, ¿no? Algo tiene que saber con el tiempo.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, pero sí, era muy bueno y solamente entrenaba porque nosotros vivimos en Orto.
Sí.
Y entonces, pues para arriba y para abajo, ese era su entrenamiento.
O sea, ¿que viven en una cuesta o qué?
Sí, en cuesta, sí.
Pero como la de hoy, que picaba. ¿Ha visto la cuesta de hoy?
No, que va.
Una cuestecita, la de hoy era un muro, ¿eh? La de hoy era
claro,
un muro. Era un muro.
Y, es que era. Perdona.
No, diga usted lo que quiera.
Es que entonces era muy pequeño todavía, que tendría unos 8 años o por ahí, cuando empezó.
Cuando
con
empezó.
La bicicleta.
¿Y hasta qué hemos llegado? Que tiene 38 tacos, que parece que tiene menos, ¿eh?
Pues sí, ya lo creo.
Muy bien, sí. Ha sido un día muy muy grande, ¿no? Muy alegre para
muy
su
grande,
familia, ¿no?
Sí, grandísimo.
Porque los hemos tenido malos también, ¿eh?
Pues sí, ha habido de todos.
Ha habido de todos. Hace un año y 3 meses estábamos en otra historia.
Sí, ya lo creo.
Con una caída muy grave en el Tour de Francia, sin embargo, hoy levantando este título del mundo.
Pues sí.
Lo ha dicho, le voy a poner lo que ha dicho mi compañero, Eric Frade, que ha narrado el final. Escuche bien, lo que dice Eric Frade cuando ha conseguido la victoria Alejandro Valverde. Dale, Javi.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media hasta en su sprint. Alejandro Valverde, la recta de meta. ¡Vamos, bala! Alejandro Valverde.
Cuidado,
cuidado que se abre Bardet. Se abre Bardet. ¡Aguanta
Alejandro! ¡Alejandro!
¡Toma!
Belmonte se apellida la madre que te parió, Alejandro Valverde.
Esa es usted, Maruja, la madre que le parió es usted.
Claro, claro.
Bueno, Maruja, gracias por darnos un hijo como este. Lo hemos disfrutado muchísimo, es un gran campeón y es un súper deportista,
Pues gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte para toda
Venga,
la familia,
Y gracias.
Hasta luego, Maruja, la madre que parió a Alejandro Valverde. Vuelvo a Innsbruck. En la comunicación que mantenemos con Quique Iglesias. Quique, ¿qué quieres decir de todo lo que has vivido en el día de hoy?
Bueno, pues que hemos tenido la amabilidad de la Federación de invitarnos a la cena del campeón, una cena donde nos hemos pasado muy bien, nos han rociado con cava, con champán, bueno, se ha pedido a Mínguez que se quede un año más, yo creo que sí, que va a seguir por séptimo año consecutivo el año que viene en Yorkshire, en Reino Unido, y que ahora están todos, ahora a esta hora de la noche, bañándose en la piscina climatizada de este super hotel en el que estamos, bañándose todos los corredores, los auxiliares, los mecánicos y demás, celebrando este hito histórico para el ciclismo español que hacía años que no vivíamos.
Bueno, ha sido casi como lo preveíamos ayer con Javier Mínguez, era la bala que teníamos, nunca mejor dicho, y ha salido perfecto, ¿no, Quique?
Sí, se lo decía esta mañana Valverde a Mínguez, hemos cenado con Mínguez y Mínguez nos decía que Valverde le decía, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo ataco en la subida? Y Valverde y Mínguez le decía, tú tranquilo, no te muevas, van a caer de maduros todos. Y sí, en efecto, han caído de maduros todos porque no ha tenido ni quien siquiera que atacar. O sea, que ha ido por detrás Nibali, a la Philippe le han fallado las fuerzas y se ha coronado ese puerto a 8 kilómetros de meta con otros dos compañeros. La medalla estaba asegurada y el triunfo también porque era más rápido que nadie.
Muy bien, Quique Iglesias, si no quiere decir nada más, enhorabuena por el curro. Allí con Alejandro Valverde, a esta hora de la noche en un hotel de Innsbruck, hay un campeón del mundo que nos ha hecho muy felices, como tu trabajo, Quique. Un abrazo fuerte.
Un saludo muy fuerte, chao.
Otro español, este en París, John Rahn, en el micrófono de Ángel García.
Lo dije a mi capitán, me preguntaron dónde quería salir y le dije, de los 5 primeros, seguro, ponme que voy a ganar. Y cuando vi que era Tiger, le dije, tendré que ganar a Tiger. Y he ganado a Tiger.
Y he ganado a Tiger Woods, que era uno de los partidos de la lucha final entre Europa y Estados Unidos. Ha ganado Europa con bastante comodidad en el marcador final. 17:30 a 10:30, a las puertas de un hotel donde festejan los europeos el título en París, creo que muy cerca del campo de golf, está otro hombre de la cadena COPE, de la redacción de deportes del Tiempo de Juego, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. Sí, me he tenido que esconder aquí un poquito porque no veas el frío y el viento que hace hoy aquí en París. Y desde aquí fuera se oye algún grito que otro. Yo creo que todavía siguen de celebración y eso que nos han dicho que tenían ganas de irse ya a la cama. Te cuento cosas que he visto, Corro. He visto cómo se rociaban entre todos en champán. Pero vamos, no te puedes imaginar. Han tenido que entrar a cambiarse de ropa de arriba abajo y a ducharse porque estaban todos empapados en champán. He visto cómo grandísimos jugadores europeos, todo el equipo al completo, aplaudía a Sergio García y empezaba a cantar ese Sergio, como el mejor jugador de la historia de esta competición. Y he visto a un John Rahm desahogado, feliz, porque no estaba siendo su rider, porque no estaba nada contento y porque ha hecho pues un gran partido para ganar a Tiger Woods, que se va con 4 derrotas, que se va hundido. Qué cara tenía en esa rueda de prensa. Así que ya te digo, imágenes que dejan una Ryder Cup para Europa y van 7 de las últimas 9 de las que se han jugado en este siglo, y con más protagonismo español que nunca, con esos 3 puntos de Sergio y con ese punto importantísimo de John cuando los estadounidenses estaban recortando.
Hay que decir que Sergio García venía de un año malo, un año francamente malo, sí. Con algunos incidentes incluso públicos que se han dado a conocer porque no estaba contento con su juego, y sin embargo llega la Ryder, pum, se enchufa y estaba más feliz.
En la Ryder, ¿no? Es otra historia, corre. En la Ryder es otra historia lo que hace Sergio. Ha dicho además el capitán que es el corazón del equipo. Yo le vi personalmente ayer hablar con John Ram, hablar sobre todo con Olesen, porque solo había jugado un punto porque lo había perdido, y convencerle: no te preocupes, vas a tener tu oportunidad, vas a ganar un punto. Bueno, pues hoy ha apalizado a Jordan Spieth, así que no solo es lo que hace en el campo, que en este caso ha sido de sobresaliente con esos 3 puntos de los 4 que ha disputado, sino también eso, lo que dice continuamente Bjorn, qué es lo que hace en el vestuario, qué es el corazón del equipo, cómo habla con todos, cómo les lidera y cómo les da ánimos y les acaba convenciendo. En Medaina, que es el miedo que teníamos hoy, que hubiese una remontada como entonces, fue el que le dijo a Kaimer: vas a meter tú el pad ganador, y lo acabó metiendo. Y aquí ha animado sobre todo a todos los rookies para que acabasen ganando y se quitasen ese mal sabor de boca de las derrotas de viernes y sábado.
Muy bien, Ángel, a las puertas, como digo, de ese hotel, lo mismo hay suerte, y cuando llegue Juanma Castaño, a las 12 es. Aparece alguien.
Yo no sé, yo voy a intentar colarme y a ver si consigo sacar alguno. Ya te digo que decían que estaban cansados, que se iban a ir pronto a dormir. Bueno, a ver si encontramos a alguno de los dos héroes españoles, a Sergio García, a John Ram, porque han sido los auténticos protagonistas de esta Ryder, y bueno, a ver si podemos hablar con ellos.
Hasta ahora, Ángel.
Chao, chao.
Esto que viene ahora es noticia en todo el mundo. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una piloto española se convierte en la primera mujer en ganar un campeonato del mundo de motos.
Así es, en un domingo de gloria para el deporte español no podía faltar el motor. El motor que siempre da tanta gloria. Hoy lo ha dado el mundo de las motos y lo ha dado con Ana Carrasco, 21 años. La pillamos de camino de vuelta a casa y bueno, pues se ha llevado el título Super Sport 300 y demostrando que efectivamente la falta de presupuesto la apartó de Moto3, pero yo creo que tiene camino de volver al Mundial de Velocidad porque está demostrando un talento increíble. Y ojo, a 3 curvas al final no ganaba el campeonato. Pero bueno,
bueno, que lo cuente ella, ¿no?
No, que lo cuente ella,
que
sí.
Está al otro lado del teléfono, vamos. Ana, que ha conseguido Ana Carrasco. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te oigo. ¿La moto vas metida o dónde vas?
Mi coche.
Uy, que te escucho regular, ¿eh? A ver si podemos recuperar un momento esa comunicación con Ana Carrasco, porque no nos vamos a entender. Esto ha sido en Manicourt, ¿no? En el circuito de Manicourt. Es un campeonato del mundo de una categoría de superbikes.
Sí.
Y hoy salía mal, porque ha salido mal.
Salía la 25, salida, ¿no? Necesitaba un 13º puesto y que no ganara su gran rival, no ganara Mika Pérez. Iba a ganar Mika Pérez, pero le ha pasado Dani Valle al 3 curvas del final. Y al final, bueno, pues ha podido lograr esa victoria en un campeonato en el que, bueno, ha hecho un... La verdad es que ha estado excepcional. Lo que pasa es que las últimas carreras le estaba costando. Y decía su coach que tenía muchísima presión. Y la presión añadida también de ser mujer, la presión añadida de estar haciendo historia y la presión que se pone ella misma, Ana Carrasco, que desde luego, bueno, pues lo que pasa es que ha demostrado una entereza que está fuera, o sea, prueba bomba.
Espera, que creo que hemos mejorado la comunicación. Ana, a ver si te escucho ahora y te escuchan los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vale, hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh? Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Aquí estábamos hablando que esto es un hito mundial. Ana, no sé si eres consciente de lo que has conseguido. La primera mujer que consigue, no española, sino la primera mujer en todo el mundo que consigue ganarle a los hombres en un campeonato del mundo de motos.
Bueno, sí, al final hemos conseguido ganar el campeonato, que era el objetivo de la temporada, así que, bueno, el hecho de ser mujer lo hace un poco más importante, porque, bueno, ninguna lo había podido conseguir hasta ahora, y aunque nosotros miramos los objetivos como pilotos, sí que a nivel de mujer dentro de este deporte es muy importante.
Eso es, que quieres mirarlo no como piloto mujer, sino como piloto. He ganado el campeonato del mundo. Oye, Ana, ¿a quién le has dedicado este título, que creo que es emocionante? ¿A quién se lo dedicas?
Bueno, el título se dedicaba a mi salón porque teníamos mucha relación y cuando pasó lo que pasó, me prometí que si algún día podía conseguirlo, se lo dedicaría a él.
Es que me contaba Borja...
A Luis Salón ha dicho que es que la comunicación no es muy buena. Se dedica a Luis Salón, que desgraciadamente falleció en un circuito.
Me contaba Ana, Borja González, que le conocerás bien del Mundial de Moto, me contaba una anécdota con Luis Salón, que el día que se cayó Luis Salón en Cheste, estabas tú a darle ánimos. Es que los chicos no te trataban tan bien como Luis.
Bueno, sí que desde mi inicio en el Mundial no fueron demasiado fáciles y él fue una de las personas que más me ayudó.
Ana, me gustaría hablar contigo, pero la verdad es que me cuesta muchísimo entender la comunicación, no es muy buena, pero aquí queda. Constancia, felicidades. Enhorabuena por el campeonato del mundo. Hablamos uno de estos días.
Muchas gracias.
Adiós. Ana Carrasco, campeona del mundo en Magic Course, de una especialidad de Superbike, la primera piloto española que consigue ganar, bueno, piloto, mujer, que consigue ganar un mundial de motor. Vámonos al baloncesto, Tenerife. Allí hay un grupo de mujeres que ha conseguido la medalla de bronce al ganarle a Bélgica. Habíamos perdido con Bélgica en la primera fase de grupos y nos jugamos la medalla de bronce y acaban de recibir esa medalla. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano. Pues no te puedes imaginar el totum revolutum que hay ahora mismo sobre este parque del Santiago Martín, porque una vez se han entregado las medallas a las tres, tanto a Estados Unidos como campeona del mundo, a Australia y a las nuestras, ahora están en una sesión multitudinaria de fotos en la que han debido aparecer, no te voy a decir que los 300, pero una muy buena parte de los voluntarios, así que las nuestras están prácticamente escondidas en una marabunta de voluntarios haciéndose esta foto final, por los voluntarios han sido una parte muy importante del torneo.
Bueno, hemos ganado 6-7-6-0 a Bélgica, Estados Unidos ha ganado el oro, le ha ganado 7-3-5-6 a Australia y ha habido algún momento de dificultad, pero ha encarado bien el partido España, ¿no?
Sí, hemos salvado, como digo yo, la remontada de Bélgica, que ha habido un momento que, bueno, pues por aquello de que ellas vienen de atrás, hemos temido quizá por el resultado, pero España ha pegado un arreón en los últimos dos minutos que le ha permitido mantener a raya a Bélgica y acabar conquistando esa medalla de bronce. Es, para que os hagáis una idea, solo las americanas se han subido tres veces al podio lo que llevamos del siglo XXI, hablo de mundiales, España también lo ha hecho, se cuelga el bronce, hizo plata, recordemos, en Turquía en el año 2014 y bronce también en el anterior, amén de todos los Eurobásquet y de la plata olímpica que hay por el camino, que evidentemente supo a gloria aquella plata de Río de 2016.
Muy bien, volveremos para escuchar a las protagonistas en Tenerife, España, medalla de bronce después de ganarle a Bélgica. Enseguida estamos en Tenerife. Antes, recuerden, acaba de terminar buena parte de la jornada. Solo queda un partido en primera división para mañana, que es el Celta-Getafe. El último partido del domingo ha terminado de manera extraordinaria para el Betis. Betis 1, Leganés 0, con un gol de Loren Morón en el minuto 88. Una jugada de contragolpe del Betis. Esta mañana Huesca 1, Girona 1. Por la tarde Villarreal 0, Valladolid 1. Y Levante 2, Deportivo Alavés 1. Le dio la vuelta al marcador el equipo de Valencia. Y en lo que se refiere al derbi, lo que va a colear, y lo vamos a hablar enseguida, es la mano de Casemiro. El Atlético de Madrid solicita al Comité Técnico de Árbitros una aclaración de los criterios con los que se usa el VAR. Pone en comparación, les está poniendo en comparación una mano de Cote ayer en uno de los partidos disputados y también una mano esta tarde de Kiko Livas en el partido del Valladolid, la mano de Cote en el Eibar Sevilla. Y en segunda división ha ganado el líder, Málaga 1, Rayo Majadahonda 0. Además, Alcorcón 2, Oviedo 0. Almería 2, Reus 0. Osasuna 0, Numancia 0. Extremadura 2, Elche 2 y Nasti de Tarragona 1, Deportivo 3. La clasificación la encabeza el Málaga, tiene 18, vienen 4 equipos con 14 puntos, Granada, Las Palmas, Alcorcón y Deportivo. El Albacete ocuparía el último puesto de promoción de ascenso a primera con 13 puntos. Y hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta a todos ustedes Juan Andrés Ruber. Hola Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que el independentismo conmemorará de cara a este lunes el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre con concentraciones por toda Cataluña y una manifestación unitaria en Barcelona. Mientras, el Govern se reunirá de manera excepcional en Sant Julià de Ramis, lugar donde tenía que votar el expresidente Carles Puigdemont. Precisamente de ese día, hace ya un año, ha hablado uno de los guardias civiles destinados a Barcelona, Jorge Cajigas. Ha contado el ambiente hostil que vivieron y donde recibieron todo tipo de insultos. Son declaraciones al fin de semana de COPE.
Acompañando a la Comisión Judicial para darles, pues eso, presencia y protección. Nosotros íbamos toda la unidad, unos 36. Nos encontramos pues, en todos los lugares en los que estuvimos, pues una masa totalmente hostil. Gritos, sentadas. En los sitios en los que estuvimos se llegaron a encerrar dentro de las instalaciones de los colegios. Insultos.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha señalado que aquellos que agredieron a la gente que fue a votar durante el 1 de octubre serán juzgados.
Votar no es cap delicte.
Votar no es un delito, el delito es que te peguen por ir a votar. Este es el delito y algún día los que ordenaron que fuéramos pegados, que fuéramos represaliados, que no pudiéramos votar en condiciones serán juzgados.
Que no poguéssim votar en condicions seran jutjats.
Cambiamos de asunto. El español Pablo Ibar afronta desde este lunes el que será su cuarto juicio como acusado de un triple asesinato cometido en Florida, Estados Unidos, en el año 1994. Homicidio por el que lleva preso más de la mitad de su vida, tiene 46 años, y del que siempre se ha declarado inocente. Ibar ha sido sometido hasta ahora a tres juicios, de los cuales no se ha emitido un veredicto unánime. La defensa de Ibar está determinada a sacarle de la cárcel en este nuevo juicio. Escuchamos al portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, en declaraciones a COPE.
¿Quieres una prueba pericial, una prueba de ADN en Estados Unidos? Ningún problema, pagando. En cambio, aquí entiendo que es distinto, es decir, aquí las partes discuten con el juez si determinadas pruebas periciales son o no son necesarias, y si el juez estima que son necesarias, pues se hacen.
Más cosas. En cuanto al tiempo, en el noreste de Cataluña estará nuboso con algunos chubascos aislados. Habrá intervalos nubosos en el Cantábrico y en el norte de Baleares y de Canarias. Poco nuboso o despejado en el resto de España. En cuanto a las temperaturas, de cara a este lunes, estas irán en descenso en el tercio norte peninsular, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Habrá valores por encima de lo normal en el este de Canarias y en las zonas del oeste peninsular. Y termino, José Luis, contándote una noticia que ha tenido lugar en Colombia. Resulta que una mujer lo tenía todo planeado para pasar unas horas con su amante. Estos querían ir a un hotel en la ciudad de Barranquilla.
¿Qué me cuentas?
Y para llegar, te cuento, para llegar a ese destino decidieron contratar los servicios de Uber. La sorpresa vino cuando al subirse al coche se dieron cuenta de que el conductor era el marido de la mujer.
Pero bueno, han salido los papeles, claro.
No veas la que se montó. El hombre descubrió que su esposa, pues bueno, le era infiel después de sustituir a un compañero que figuraba como el titular de ese vehículo. Los amantes llevaban un año viéndose y la mujer, pues bueno, estaba ocultando esa infidelidad a su marido durante ese tiempo. Yo no me quiero ni imaginar ese momento dentro del coche.
Ni nos lo imaginamos. Rubén, gracias, ¿eh?
A vosotros, no, chao.
Un abrazo. Ha contado las noticias para la cadena COPE. Juan Andrés Rubert.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes del repaso al fútbol, volvemos a Tenerife, creo que con una medalla de bronce, Pilar Casado.
Con una pedazo de medalla de bronce. Le he preguntado, mira, te voy a hacer la foto, luego te la mando.
Vamos, Alcalá, vamos a ello.
En un banquito que ha encontrado Alba, en mitad de un pasillo por el que pasa todo el mundo, ella está con su medalla, con un pinganillo puesto. Gracias. Le hemos pedido a un voluntario, creo que es un voluntario, que nos hiciera una foto y...
Y adiós. ¿Se ha ido la comunicación? Sí, se nos acaba de marchar la comunicación con ese Palacio de Deportes de Tenerife, donde España ha conseguido la medalla de bronce. A ver si la recuperamos. Adelante, Pilar.
¿Qué digo? Le estaba preguntando a Alba Torrens si no se cansa de ganar.
Y dicen que ganar no cansa, ¿no? Pero lo que no cansa es competir con este equipo. Esto sí que no cansa. Renovar la ilusión en cada campeonato, competir juntas por un sueño y dejarlo todo en la pista para conseguirlo, ¿no? Eso, te aseguro que eso no cansa para nada.
Tiene ganas de juntarse con la familia y de cenar tranquilamente, de volver a casa. Y está rentadita, ya te lo digo, Corrochano. La dejo en tus manos. Está cansada, yo creo que como todas. Anda que no ha sido duro esto, ¿eh?
Hola, Alba.
Ha sido... Hola.
¿Qué tal? Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cuántas medallas tienes? ¿Cuántas medallas tienes con la selección española? Que tienes un montón de medallas.
No lo sé.
¿Siete pueden ser?
Puede ser. Ahora la que tengo en las manos es la de esta noche, que ahora mismo es la más importante de todas.
¿Te acuerdas cómo estabas estabas ayer, Alba, a estas horas, ¿no? ¿Cómo estabas a estas horas y cómo estás hoy, ¿no? El disgusto que os llevasteis ayer con Australia, la felicidad que da ganar el último partido de un campeonato.
Voy a desvelar un secreto, Alba, permítemelo. Estaba pasando el antidoping la noche anterior. Imagínate, de las que llegas a las mil limonas y poco más.
Sí, ayer fue un momento duro, ¿no? Era difícil ver que habíamos competido contra Australia. Era difícil sacar cosas positivas, que las había, porque claro, habíamos perdido y no queríamos perder ese partido. Pero creo que lo importante ha sido una vez más que hoy hemos recuperado, no sé si las fuerzas, pero sí que hemos recuperado el alma y el corazón para ponerlo en la pista y poner mucho trabajo para conseguir esta medalla.
Alba, que tengo aquí el historial, no te has bajado del podio desde el año 2013, te subiste antes, pero desde el 13 no te has bajado. Oro en el europeo, plata en el mundial del 14, bronce en el eurobásquet del 15, medalla de plata en los Juegos de Río en el 16, medalla de oro en el eurobásquet 17 y ahora medalla de bronce. Estás subida en el podio y no te quieres bajar.
No quiero bajar. Lo que creo que ahora, que este es un buen momento, ¿no?, para valorar lo que ha hecho este equipo. Yo siempre lo digo, para mí es todo un orgullo formar parte de este equipo. Al final no por las medallas conseguidas, que al final yo creo que es consecuencia de, ¿no?, resultado de, sino por la manera que tenemos de trabajar, de afrontar cada campeonato. Creo que es muy difícil y lo hemos visto en este campeonato, que cuesta muchísimo ganar una medalla. A lo mejor en otras ocasiones parecía que el camino era más fácil, pero nosotras desde dentro sabíamos lo que costaba, ¿no? Por tanto, yo creo que es algo a valorar y de si una cosa estoy orgullosa es de eso, ¿no? Del trabajo y del carácter de este equipo.
Alba Torrens, transmite a todas sus compañeras y al seleccionador, a Lucas Mondelo, la felicidad que habéis provocado en el deporte español. Que sigan los éxitos. Un beso.
Muchas gracias.
Hasta luego. Alba Torrens. ¿Quieres decir alguna cosa más, Pilar Casado, desde Tenerife?
Pues sí, que volverán mañana, lógicamente. Y bueno, que el que quiera, lo puedo decir, ¿no?, que el que quiera ir a Barajas, que vaya a Barajas, ¿no? Porque salen en un vuelo creo que a las 2 de la tarde, más o menos, aprox, de Tenerife Sur. Así que ya, en fin, que el que quiera ir a darles un abrazo, que vaya.
Gracias, Pilar, y a Suáncar, que ha narrado este
éxito
del deporte español. Un beso, hasta luego. Y después del paseo por los éxitos del deporte español, que hemos tenido unos cuantos, el fútbol. El fútbol ha terminado la jornada del domingo, no toda la jornada, que recuerdo ahí el partido del Celta-Getafe mañana, en Sevilla, con un gol en el 88 de Loren. Ha contado el partido para el tiempo de juego José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Parecía que el partido iba camino del empate y apareció ahí Lo Celso y Loren y acabaron con el empate, ¿no?
Sí, ha resistido lo que ha podido el Leganés, que ha venido con la idea clara de encerrarse atrás, que ha venido muy tímido en ataque. Lo venía radiografiando a la perfección Luis Ángel Duque durante la transmisión en tiempo de juego, que estaba demasiado atrás metido y que esto al final durante tantos minutos es muy difícil mantenerlo. Bueno, ha llegado hasta el minuto 89 y en una tímida salida que ha tenido, que intentaba tener la pelota un poquito, lo ha cogido el Betis, le ha cogido la espalda a la defensa y una triangulación perfecta entre los Chelsea, una apertura a banda izquierda para Tello, la velocidad de este, el balón de primera que da al segundo palo, lo ha convertido Loren en el único tanto del partido. Ha sido un Betis que ha sido fiel al estilo Setién, que es verdad que tiene muchísimo la pelota, que por momentos puede llegar a desesperar el hecho de que no profundice demasiado en algunas jugadas, pero es el estilo de Setién. Y hoy en un partido atascado del Betis en ataque ha aparecido el talento, y es verdad que esta plantilla tiene muchos jugadores de talento y se pueden juntar estos tres que te he comentado, Corrochano, y acabar solventando un partido, dándole el segundo triunfo consecutivo al Betis, tercero en esta liga, que le mete arriba, quinto.
A ver si nos cuadra en este tramo. Hablar con el protagonista del partido, que no es otro que Loren, que ha hecho el gol. Así que volveremos en un momento, Oliva, por ahí, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Bueno, les recuerdo que la liga está así: Barcelona y Real Madrid tienen 14 puntos, el Sevilla tiene 13, el Atlético 12, Betis 12 y Deportivo Alavés tiene 11 puntos. Y en descenso está el Rayo con 5, un partido menos, Huesca con 5 y Leganés con 4. Y esta semana es semana de Liga de Campeones. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ya está en Moscú, allí juega el martes el Real Madrid contra el CSKA de Moscú. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos noticias del Real Madrid el día después de empatar a cero en el derbi con el Atlético de Madrid.
Bueno, estamos pendientes principalmente de Gareth Bale, que ayer sufrió molestias durante la primera parte en ese derbi contra el Atlético de Madrid. Fue sustituido por Ceballos. Esta mañana ha sido sometido a una primera exploración en Valdebebas. Mañana va a ser sometido a la resonancia magnética. No ha viajado a Moscú. Tiene, como digo, molestias en el aductor de la pierna derecha y, en principio, a falta de la resonancia a la que va a ser sometido mañana, va a estar de baja en torno a 15 días. Eso quiere decir que Bale no va a jugar ni el martes contra el CSKA ni en Vitoria el próximo sábado contra el Alavés, y muy probablemente también se va a perder un partido especial para él, es el amistoso que se va a jugar en Cardiff el próximo día 11 de octubre y que va a enfrentar a Gales y a España. En esa lista de convocados tampoco están ni Marcelo, ni Isco, ni Sergio Ramos, que por descanso, por decisión técnica, se va a perder los primeros minutos oficiales esta temporada con el Real Madrid. Se lleva a todos los demás Julen Lopetegui, 20 futbolistas, incluido Vinicius. El martes, en esta segunda jornada de Champions, va a ser capitán Karim Benzema, y yo creo que llegan las primeras rotaciones, ¿no? Jugadores como Odriozola, jugadores como Ceballos, como Lucas Vázquez. Veremos a ver si Keylor Navas pueden tener minutos en esta segunda jornada. Van a volver 6 futbolistas en ausencia de Sergio Ramos, los 6 internacionales españoles, al lugar del crimen, donde el pasado 1 de julio la selección de Rusia eliminó a España en los octavos de final del Mundial. Ya también tenemos árbitro para este segundo enfrentamiento. Se va a estrenar en un partido contra el Real Madrid, va a ser el rumano Ovidiu Ategan.
Hasta luego, Miguel Ángel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y a ver cómo ha sido el día después para el Atlético de Madrid del derbi, del empate a cero. También tiene partido de Liga de Campeones, el miércoles juega contra el Brujas aquí en casa. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, comunicado del Atlético de Madrid.
Sí, hoy hay cierta indignación en todos los estamentos, incluido el propio vestuario rojiblanco, porque entienden, después de ver ayer y hoy muchas jugadas que se han sancionado parecidas, por ejemplo, a la mano de Casemiro en el partido frente al Real Madrid, digo, ese tipo de acciones o parecidas que se han sancionado con penalti, bueno, pues ha solicitado el Atlético de Madrid, lo hace además de manera oficial a través de su web, una aclaración al Comité Técnico de Árbitros sobre los diferentes criterios en el uso del VAR. En una misma jornada han podido, por lo visto, establecer mucha diferencia de criterio con la misma acción y quieren que eso se unifique y que se aclare y se explique.
Se está comparando un poco la jugada con la de Cote en el partido de Eibar-Sevilla, que estuvimos comentando, por cierto, anoche, y una que ha sucedido esta tarde de Kiko Olivas en el partido Villarreal-Valladolid. Yo creo que esta última, la de Kiko Olivas, no tiene nada que ver. Estos son el Cholo Simeone y Godín, anoche, hablando del VAR.
Hay 4 en el VAR arriba, 4 abajo. Se pueden equivocar, porque nos equivocamos todos, pero bueno, nada. Esperemos que se pueda, porque sigue siendo una interpretación. Al final, posiblemente no vieron detenerse a mirar la jugada porque todos entendieron que era una jugada normal. El año pasado también, un Titi, ¿se acuerdan? Con el Barcelona, con el Alavés, me parece que fue, que le pegó en la mano cuando era un tiro al arco y dijeron, no, lo que pasa es que no puede sacar la mano, claro, pero la pelota iba al arco.
O sea, le pega la mano, el árbitro me dice que yo le voy a preguntar por el VAR, me dice que lo consultó, que le dicen que sí es mano, pero que considera que no es penalti.
Estos van a ser temas de conversación, por supuesto, durante el tertulión de Juanma Castaño. Y en Barcelona, ¿cómo ha sido el día después del empate del Barça a 1 con el Athletic de Bilbao y la suplencia de Leo Messi y que viene el Tottenham? Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy han descansado, no ha entrenado el Barça. Lo hará este lunes a puerta cerrada a partir de las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva. El martes volará el Barça a partir de las 10 a Londres, entrena en Wembley a partir de las 6 de la tarde. Son baja Umtiti y Sergi Roberto, como sabes, sufrió ayer una elongación del recto anterior de la pierna derecha, que por cierto le puede afectar o no para el partido también de Valencia y los partidos de la selección española de fútbol. Valverde y los jugadores se tendrán que poner las pilas porque, atención, Corro, fíjate lo que viene para el Barça este mes de octubre. El próximo miércoles Tottenham, Valencia el domingo, fuera, esos dos partidos, después parón y después en casa 3 consecutivos contra Sevilla, Inter de Milán y Real Madrid.
¿Ha habido mucha leña en la prensa hoy para el equipo de Valverde o para Valverde?
Ha habido leña. Se espera que haga mejor las rotaciones, se espera, por ejemplo, que recapaciten, que hagan autocrítica. Pues han sido analizadas las frases de Messi y también de Luis Suárez después del partido, y lo que se piensa aquí es que debe de aprovecharse, ¿no? Las portadas es lo fácil. Las portadas es decir, el Barça es líder y tal, mirar el teletexto, pero después miras el contenido y las líneas editoriales son de que se pongan las pilas el entrenador y también los jugadores.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Recuerden, 2 puntos de 9 posibles el Barcelona en los últimos tiempos. Aún es líder, pero ayer ya contaba Pedro Martín que el año pasado a estas alturas tenía 21 puntos y ahora tiene tan solo 14. Hay que ir a Sevilla a preguntar cómo están los enfermos después de lo que pasó ayer en Ipurúa cuando se cayó esa grada en la celebración del segundo tanto del Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Hola Corrochano, ¿qué tal?
¿Cómo
Buenas
están
noches.
Los enfermos?
Bueno, bien, bien. Ayer, recordemos rápidamente, fueron alrededor de 40 aficionados los que se vino una de las vallas de la zona de fondo del campo del Eibar cuando marcó Vanega en la celebración. Cayeron, como digo, alrededor de 40 aficionados, hubo 14 heridos y 10 de ellos tuvieron que ser hospitalizados con alguna fisura, algún traumatismo, nada grave, y durante la jornada de ayer y esta misma mañana y durante la tarde se le ha dado de alta. El Eibar ya ha comunicado que todos los aficionados del Sevilla están dados de alta, la mayoría de ellos están ya en Sevilla, y afortunadamente, Corro, el asunto ha quedado en un susto. Pudo ser mucho más grave porque se vino abajo una valla y cayeron unos encima de otros, pero como digo, se ha quedado en un susto y están todos dados de alta.
Recuerden que hay Europa League esta semana, Sevilla en Krasnodar, allí estuvo la selección española, y tenemos dos partidos más. El Betis juega contra el Dudelange, equipo luxemburgués, y el Villarreal, si me acuerdo, un equipo, Esparta de Moscú, Villarreal, son los tres partidos de los equipos de la Europa League. Un abrazo, Víctor.
Hasta luego.
Y un repaso por lo que ha pasado en el día de hoy en el fútbol esta mañana. Han empatado a uno el Huesca y el Girona. El Huesca marcó de penalti Stuani, en el Girona marcó de penalti Melero. Te pregunto, Pedro Martín, los dos los ha solucionado el VAR, los penaltis del Huesca-Girona. ¿Para ti han sido los dos penaltis?
Bueno, el primero me parece penalti porque es sobre la línea, un toque en la pantorrilla de Stuani. Era difícil porque han tenido que analizar detenidamente la imagen a ver si era dentro o fuera del área. El segundo, bueno, se puede pitar, pero vamos, que de esos penaltis se pitan uno de cada 10. Es un salto de Bernardo con un jugador del Huesca. Bueno, pues la mayoría de esos penaltis no se pitan, pero contacto hay, sí, lo puede pitar también.
El Huesca tiene 5 puntos, está en descenso, así que a Leo Franco le preguntan qué pasa con su futuro.
Que llevo 2 meses y medio trabajando como entrenador, voy a trabajar muchísimos años, eso espero, no sé en qué categoría. Pero sí tengo claro una cosa, y se lo dije a los chicos en el vestuario recién. Jamás voy a tener una plantilla que se revele, revierta y tenga tanto compromiso como la que tengo acá.
Leo Franco, hablando de su futuro, tenía la posibilidad el Deportivo Alavés de colocarse colíder en el día de hoy en el Ciudad de Valencia frente al Levante, y se puso por delante en el marcador. Empezó marcando Sobrino, pero le dio la vuelta al Levante, que estaba en una situación comprometida con goles de Jason y Toño. Ha contado este partido para el Tiempo de Juego Pedro Zamora. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Cuéntanos cómo ha sido el partido entre el Levante y el Deportivo Alavés, y si hay noticias.
Bueno, sí, bueno, pues lo has contado bien, porque es verdad que el Alavés llegaba mejor, el Levante llegaba en una racha horrible, no ganaba desde la primera jornada del campeonato en Sevilla contra el Betis, pero la verdad es que todo le ha salido de cara, excepto el inicio del partido, porque prácticamente en la primera llegada ha marcado el Alavés, pero el Levante con un nuevo sistema de juego, con 3 centrales, 2 carrileros, con Campaña y Rochina haciendo mucho daño por el medio, la verdad es que ha creado muy buenas ocasiones en la primera parte y ha remontado ese primer gol del Alavés con 2 buenos goles de Toño y de Jason, y como después reconocía Belardo en rueda de prensa, la realidad es que se ha quedado corto el resultado porque ha sido muy superior el Levante al Alavés en la primera parte. En cuanto a noticias, se ha marchado Rubén Duarte con un golpe al hospital. Ha dicho Abelardo después del partido que simplemente era por precaución. Y Burgui con un golpe en la rodilla. Del Levante se marchaba acalambrado Cavaco, así que no hay ningún problema. Y al final yo creo, Corrochano, que el que más reforzado ha salido de este partido es Paco López. Ya sabes que llegó el año pasado, que le fue todo muy bien, pero que este año había empezado con algunas dudas después de la victoria frente al Betis, que estaba ya situado en la primera crisis de la era Paco López, y que con ese cambio de sistema ha conseguido darle la vuelta al equipo, recobrar ese equipo vertical con energía, con fuerza, y yo creo sin duda que el gran reforzado del partido de hoy y de la primera victoria en casa del Levante es su entrenador Paco López.
Ha salido del descenso el Levante, ha metido un buen gol Toño, desde dentro del área, con la zurda pegada al poste, gol de victoria para el Levante. Gracias Pedro.
Un abrazo.
Habéis sido tan respetuosos los que estáis aquí que he dicho al revés, los goleadores del Huesca Girona y no me habéis dicho nada. Stuani ha marcado para el Girona de penalti y Melero ha marcado para el Huesca.
Pensaba que era un concurso de Pedrito Martín.
Pero bueno, me ha entendido la gente futbolera. Bueno, vamos con el último partido que nos queda por comentar, el que se ha jugado en el día de hoy en Villarreal. Ha sido Villarreal 0, Valladolid 1, no hay peor cuña que la de la misma madera, y así ha sido. Leo Suárez ha conseguido, está cedido por el Villarreal, el gol del Valladolid. Este partido lo ha contado para el Tiempo de Juego, uno de los que lo ha contado es Juan Igual. Hola Juan, ¿qué tal?
tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
O sea, que el Villarreal gana fuera y lo pierde dentro, ¿no?
Sí, está atascado el equipo de Calleja, sí. Fuera está jugando mucho mejor. Quizá la presión esa que tiene en casa en el Estadio de la Cerámica hace que el fútbol no sea fluido. Y la verdad es que en estos primeros partidos de Liga, tres derrotas ya en la Cerámica y el empate ante el Valencia, no está brillando el juego del Villarreal, pero hoy quizá ha tenido el partido que más ocasiones ha tenido, que más llegadas al área ha tenido y ha merecido mucho más, ¿no? Por lo menos el empate, yo creo que incluso la victoria la ha merecido el Villarreal porque ha tenido un montón de ocasiones. Bueno, y ha habido mucha polémica, ya lo sabes, con esa jugada, esas manos de Kiko Livas, ha tenido que aparecer el VAR, y bueno, después en zona mixta y en sala de prensa los entrenadores han hablado sobre ello, ¿no? Fíjate porque...
De momento
no,
el VAR...
Espera. Dale paso, Juan.
No, que te decía que vamos a escuchar a Sergio González, el técnico del Valladolid, que entendía que podía ser manos la jugada, pero bueno, no entendía que se perdiera tanto tiempo, ¿no?, para lanzar el penalti.
Es que de momento el VAR y nosotros parece que no vamos de la mano, ¿no? Estamos un poquito encontrándonos, ¿no? Pero es verdad que bueno, es una situación que nos ha tocado en contra, ¿no? Parece que siempre que se consulta el VAR, nos viene en contra. Bueno, ya digo que incluso el del VAR como el del campo han decidido que era penalti, bueno... Nosotros pensábamos que no era porque es verdad que parece que recoge un poco las manos, aunque es verdad que le dan las manos, eso es una evidencia. Ha decidido pitarlo, bueno, al final pues...
El VAR, tema de conversación en todos los campos. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Volvemos al Benito Villamarín, creo que está Oliva con... ¿Está Oliva o Escalera? Escalera, con el gran protagonista del partido. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, con el gran protagonista del partido del jueves y de hoy, porque hoy también le ha dado los 3 puntos al Betis, Loren Morón, le dio el triunfo al Betis en Girona, le ha dado el triunfo hoy al Betis ante el Leganés. Enhorabuena y vaya 2 goles, Loren.
Hola, muchas gracias. Pues sí, la verdad que bueno, que estos 2 partidos pues hemos podido sumar 6 puntos ante rivales muy complicados y ya te digo, muy contento por haber sumado 6 puntos.
Corro, te escucha Loren Morón.
Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades.
Muchas gracias,
buenas noches. ¿Te acuerdas la semana fantástica del Corte Inglés? Pues igual, ¿no? La semana fantástica, 2 goles, 6 puntos, ¿no? Eso, maravilloso.
Sí, es verdad que bueno, que esta semana... Ya no solo en lo colectivo, que es lo que más importa, sino también en lo individual, pues mira, en Girona pude abrir la lata y mi cuenta personal de esta temporada y mira, para el bonito rodado, y ya te digo, muy feliz por todo, tanto en lo colectivo como en lo individual.
Me está recordando Pedro Martín que casi como cuando debutaste, ¿no?, que empezaste a meter goles ahí, ¿no?
Sí, fue ganar 2-1 al Villarreal con 2 goles suyos, el siguiente partido 0-1 en Riazor, gol suyo.
¿Qué te parece,
Nada, ojalá sea un año igual, porque ya te digo que fue un año muy bonito porque nos pudimos clasificar para Europa League y bueno, ojalá sea igual que el año pasado.
Oye, la jugada ha sido vertiginosa, ¿eh? Como ha entrado, ha sido al contragolpe, lo celso, muy rápido, te ha visto allí, o sea, ha sido una jugada muy rápida, ¿eh?
Sí, la jugada, pues bueno, hemos aprovechado también que ellos han salido un poquito más fuera del área y bueno, es verdad que Gio le ha filtrado un buen pase a Tello, que ya te digo que me lo ha puesto en bandeja y mira, esto es trabajo de todos y así se ha visto.
Estaba cerrado el Leganés, ¿eh?
Sí, por suerte o por desgracia este año a nosotros no está pasando esto de que los equipos pues no conocen y bueno, por nuestro también, nuestro juego pues se encierran un poco atrás, intentan jugar a las contras y ya te digo que nosotros tranquilos en nuestra idea de juego y bueno, a seguir así que nos está yendo bien.
¿Te ha cambiado la vida que haya competición europea? ¿Os ha cambiado la vida en preparación, en descanso, todo eso? ¿Os ha cambiado la vida?
Bueno, era lo que queríamos el año pasado y este año pues toca disfrutarlo, que ya te digo que está siendo muy bonito. Para mí en lo personal no me imaginaba esto hace un año y bueno, y muchos compañeros que llegaron aquí al Betis, pues mira, trabajamos duro para estar en Europa y mira, a disfrutar lo que es lo que toca.
Loren, te dejo que te van a recoger a ti también, que estoy oyendo ahí a todo el mundo recoger los cables y tal, y te terminan recogiendo a ti, así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, están recogiendo, ¿no, Escalera?
Sí, están recogiendo ya los compañeros cámaras y demás, así que le agradecemos a Loren
le envuelven y le meten una caja. ¿Quieres decir algo más de lo que haya dicho en rueda de prensa Quique Setién o Pellegrino?
Pues Quique Setién que sigue defendiendo, como no puede ser de otra forma, su idea de fútbol, la idea de toque, que hay que tener muchísima paciencia cuando los rivales se encierran atrás y sobre todo en el día de hoy, que agradece pues ese tanto de Loren para conseguir los 3 puntos. Por su parte, Pellegrino, que han estado demasiado tiempo metido atrás, que no le han dado el Betis la oportunidad de hacer el juego que ellos quieren y que atrás estuvieron muy bien hasta que marcó Loren.
Un abrazo, Escalera, y a Oliva también. ¿Y quién ha estado técnicamente ahí en el Benito Villamarín? ¿Quién ha puesto el sonido?
Rafa
Escalera.
Carrillo de Albornoz.
Rafa Carrillo y de Albornoz encima. Venga, un abrazo a los tres, ¿eh?
Hasta un abrazo. Un abrazo,
Corro.
corro.
No sé cuántos son. Bueno, que hay que decir, para recordar que en Segunda División hay un equipo que ahora mismo tiene pinta de que la vida le va a ir muy bien en Segunda División, que es el Málaga. 1-0 al Rayo Majadahonda, ha vuelto a marcar Harper, Jack Harper, que es un malacitano escocés y le coloca al Málaga con 18 puntos. Viene por detrás Granada, Las Palmas, Alcorcón y Deportivo con 14 y Albacete con 13, después de que el Alcorcón le haya ganado 2-0 al Oviedo, el Almería 2-0 al Reus, el Osasuna y el Numancia hayan empatado a 0, Extremadura 2, Elche 2 y Nasti de Tarragona 1, Deportivo 3. No teníamos el ritmo antes de empezar la carrera, lo sabíamos, y bueno, pues sin que pase nada en la carrera, sin abandonos y sin nada, pues 14 creo que es lo que merecíamos. Nos vamos sin puntos y ojalá que la próxima semana en Japón volvamos a recuperarlos.
Duro de aceptar, ¿no? Después de una salida que ha salido mejor que todos los del hiperblando, luego Sirotkin se ha tirado un poco a saco y iba tan mal el coche que me ha costado mucho.
Segunda actuación de Carlos Miquel en este espacio. Gran Premio de Rusia en Sochi, ha ganado Hamilton. Hamilton le saca 50 puntos a Vettel, la falta de 5 carreras, está muy cerca de ser campeón del mundo otra vez. Alonso ha terminado 14º y Carlos Sainz 17º. Y Carlos, esta es la crónica del Gran Premio.
La crónica del Gran Premio es que Carlos Sainz ha perdido 50 puntos de aerodinámica en el toque. Traducción, esos 1,2 segundos por vuelta, lo que ha perdido en ese daño con ese toque con Sirotkin, un toque que él ni había notado, y ahí se han ido todas sus esperanzas de puntuar, porque era nuestra esperanza para puntuar, porque aunque parezca mentira, McLaren no estaba para nada, es decir, era el penúltimo coche de la parrilla y bastante ha hecho Alonso con ganar algunos puestos sobre su puesto de salida. Delante, que ha habido polémica con las órdenes de equipo, porque ha habido órdenes para que Hamilton pasara botas. Hamilton ha dicho que no está orgulloso de esta victoria y ha habido un gran teatro de hipocresía en el que Mercedes ha hecho ver como que están dolidos por botas. Bueno, si estáis dolidos, no dais órdenes de equipo. Pero es que lo que han hecho es normal, quedan 6 carreras y hay que favorecer al líder de la escudería. Esta es la secuencia de la orden de equipo como primera toma de esa orden cuando le han dicho que le tenía que pasar Lewis Hamilton.
Y va a ir más rápido la próxima vuelta.
Valtteri, soy James. La posición de Hamilton peligraba con Vettel. Tiene blistering. Había que asegurar la posición. Espero que lo entiendas.
Y a todo esto va a 150 pulsaciones Valtteri Bottas. Y va liderando la carrera y quiere ganar. Vale, segunda toma. Él se cree y le hacen ver que a lo mejor le van a devolver la plaza al final. Y esto es lo que le dicen cuando está terminando la carrera.
¿Cómo vamos a terminar la carrera?
Vamos a dejar las posiciones como están. Hablaremos de esto después de la carrera.
Valtteri, soy Toto. Día difícil para ti y para nosotros. Vamos a hablarlo después y te lo explico.
Vale,
ven a casa que te lo explico luego.
Ven a casa que te lo explico, con lo cual el rubito a Valtteri Bottas y bastante blanquito de piel ha tornado en rojo. El cabreo que se ha cogido, pero claro, es lo que pasa cuando eres escudero y efectivamente al final un gran botín para Mercedes, que ha tenido el mejor coche del fin de semana y luego, eso sí, mucho chao chao. Vettel por lo menos ha tenido el detalle de defender lo que ha hecho Mercedes y también como diciendo, nosotros no lo hicimos en Monza. Y luego, por supuesto, también algunos detalles muy buenos de la carrera, como la remontada de Verstappen, que en 6 vueltas se puso 5º y acabó la carrera en la 5ª posición y salía 18º. Y una maniobra que ha sido muy polémica, del adelantamiento de Hamilton a Vettel, porque Vettel le cambió 2 veces de dirección, pero hay una regla no escrita en Fórmula 1 que es, normalmente, si en algo está metido Vettel, no hay sanción. Bueno, pues no ha habido sanción.
Me ha gustado mucho la dramatización que han hecho los compañeros.
Acá, está muy bien. Sí, me gusta. Los chiqui brinques, ¿cómo lo llamas tú?
¿Cómo?
No, ¿cómo es eso que dices tú el fin de semana?
Los Peaky Blinders.
Eso.
Los chiqui brinques.
Eso, más o menos.
Digo, ¿qué está diciendo? Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego.
Los chiqui blinch.
Mira, un chiqui blinch. Daniel Asenjo, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
El baloncesto. Oye, primero esto, ¿eh? Breogán, Juventud, suspendido por el marcador. No se encendía el marcador. Este es el presidente del equipo, ha mandado Álvaro Lorenzo este fragmento de Suso Lázaro, el presidente. Está compungido.
Hundido. Estoy jodido.
Es el trabajo que ha habido aquí, todo lo que ha hecho el club, los esfuerzos y la ilusión de la gente. Es una putada muy fuerte.
Ya no es por el fallo en sí, repito, es que ha habido 10 días de mucho, mucho, mucho trabajo en este club. De mucha gente intentando poner el pazo bonito y la hemos cagado. ¿Qué se le va a hacer?
Lugo, Álvaro Lorenzo. A este hombre hay que darle ánimos. Y a todo el Breogán. O sea, gente tan maja y que asume los errores de esa manera o lo que haya pasado, hay que darle ánimos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues sí, lo peor que podía pasar. 12 años después el Breogán volvía a la CB, partido en Lugo ante el Juventud, y el partido tenía que empezar a las 5 de la tarde. Veíamos que no empezaba, que los marcadores no estaban listos, no estaban encendidos, y durante 40 minutos lo estuvieron intentando los árbitros, los miembros del personal del club, pero no se pudo jugar. Y a los 40 minutos se anunció por megafonía ante la pitada del público que el partido se tenía que suspender. Y luego, como habéis escuchado al presidente, en sala de prensa compareció para explicar que era un problema con los marcadores, que habían funcionado perfectamente hasta ese momento, que no se pudo solucionar y que entienden al final que el Juventud no quisiera jugar en esas condiciones, y ahora habrá que buscar fecha al partido y a ver cómo arreglan esto. Pero bueno, lo peor en Lugo es el disgusto de los 5.000 aficionados que había y del club por esta situación.
Bueno, solidaridad con esta gente. En el reconocimiento del error está, yo creo que, bueno, buena parte del cariño que le debemos ofrecer a gente que ha estado currando durante tanto tiempo. Así que se arregle lo del marcador. Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
Y viene Daniel Asenjo, como digo, del partido del Real Madrid, el campeón de Liga y de la Euroliga frente al Iberostar Tenerife. ¿Cómo ha empezado el Real Madrid la Liga?
Con victoria, como acabó la pasada temporada, por 15, 88-73 al conjunto insular. Muy buen primer cuarto de Anthony Randolph, 11 puntos en esos 10 primeros minutos. Luego los mejores del conjunto blanco fueron Ayón y otra vez Felipe Reyes. Los fichajes, Dec y Prepelic. Dec se ha quedado en 6 puntos, Prepelic no ha podido anotar en ese estreno en Liga Andesa. Ahí esta mañana, Manresa le ha ganado a Estudiantes por 2, 7-9-7-7, y Fuenlabrada ha ganado en la cancha del Guipúzcoa Basket 76-60. Y un apuntito más, ¿sí? Luka Doncic.
Hombre, ayer vayan a ver a Luka Doncic.
Eso
sí,
es, vayan a verlo a Dallas, en pretemporada, en su primer partido con Dallas, en la NBA, 16 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 3 tapones.
¡Qué bien! ¿No?
Wonderboy.
Wonderboy, sí señor, ha empezado bien. Muy bien, un Chiqui Plinch que he hablado aquí ahora mismo. Pues está otro Chiqui Plinch ahí preparado, creo que es Juanma Castaño, para hacer el tertulión y lo que venga. Así que les dejo en su compañía. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.706. Serie 51.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Conseguir un título oficial desde casa es posible. CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 20 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Hola, soy Leo Harlen.
Sois Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta Aquí Hemos Llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta Aquí Hemos Llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, les ha acompañado durante todo el día aquí en la antena de la cadena COPE y continúa Tiempo de Juego y lo hará hasta la 1:30 en este tramo final, al que además llega el tertulión de los domingos, que como saben es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Tiempo de Juego, que tiene un director. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Joder, hoy te estaba escuchando casi durante todo el día. Has tenido que disfrutar mucho, ¿eh? Entre la Ryder, el fútbol, el ciclismo, las 500 canciones de Rock FM, te sentía envidia contigo sentado ahí delante del micrófono.
Lo que más me ha hecho disfrutar ha sido el ciclismo y la Ryder, por ese orden. Sí. El ciclismo porque era por Valverde, el oro, no sé qué, y por ver aquí a Eri y a...
Buah, un espectáculo.
Y a Pereiro, que son un espectáculo.
Increíble lo de Eri Frade, ¿eh? Lo de Eri, por cierto, está colgado en Twitter y en la web de COPE, porque es una narración para la historia, para Alejandro Valverde. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Y las chicas del baloncesto, que también me ha emocionado.
Las chicas del baloncesto.
Me ha emocionado a mí verla ganar la medalla de bronce, que se la han merecido. Yo sinceramente creo que eran plata, pero decía Raimundo Saporta aquello de que,
sí, que te vas
es mejor
con
marcharse de un campeonato ganando que perdiendo.
Sí, sí.
Pues mira, tan contentas. Yo me he emocionado con los grandes narradores que tiene la cadena COPE.
Oh, es que ha sido una pasada, de verdad. Poner la radio desde las 12 de mediodía.
Me ha faltado,
Lama, alguna madre felicitando a los deportistas españoles.
Pues mira, ha entrado a las 11 la de Valverde.
La de Valverde entró a las 11.
Sí, muy tarde.
¿De quién sería ella? Sí, sí. Muy tarde. Porque muy esto tarde. Hoy habrían entrado muchas madres. Si esto llegase a los Juegos Olímpicos.
Y
abuelas. Sí,
y
de
algún
todo.
Panadero y algún maestro. Y
total. Tomás Guas, muy buenas.
Y Ana Carrasco.
Bueno, es que, Ana Carrasco ha ganado contra 30 maromos que van en la moto ahí y es que a todos. Super Sport 300.
Ha sido un número cada 10 minutos.
Sí, sí. Daba gusto poner la radio, qué maravilla. Oh. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tú cómo estás, familiar?
Yo, estupendamente.
Muy bien, ¿no?
¿Algún motivo para estar mal?
No, pero te preguntaba si has disfrutado un poco del
sí,
día.
Sí, sí, he disfrutado deportivo. Mucho del día. Sobre todo con el golf.
Es que el golf... ¿ha habido un momento y que ¿cómo ha sido? ¿10 y medio a 9 y medio?
Pues sí, ha habido un momento crítico.
Sí. Pero ha estado muy bien Ram. Luego vamos a hablar con Ram. Jorge Bustos. Hola, Jorge. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Tú con qué has disfrutado más?
Hombre, lo de Valverde es casi una victoria que te compensa el paso del tiempo, ¿no? Los que tenemos 35 pensamos que si se puede ser campeón del mundo a los 38 es esperanzador, pero es increíble que alguien con ese tesón se empeñe en, contra el reloj del tiempo, seguir insistiendo hasta ser campeón del mundo. Él pensaba que no iba a ser nunca y hoy lo ha conseguido.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con qué te quedas tú?
Hombre, a mí lo de Valverde me ha parecido muy emocionante, sí. Sí, porque, a ver, yo creo que este hombre ha conseguido muchísimas cosas, pero, bueno, el jersey ese arcoiris le va a quedar de cine el año que viene. O sea que mucho. Y después también, lógicamente, he disfrutado mucho por la incertidumbre, sobre todo, con la carrera de Ana Carrasco, que no podía ni siquiera llegar al podio y sin embargo estaba ahí peleando por hacer valer su gran temporada en una carrera que, bueno, el título se lo podía haber quitado y dado un español,
porque
la carrera se decidió por eso.
Oye, Emilio, yo no tengo ni idea de esto, pero las motos parecen más grandes todavía que MotoGP. La moto es un cacho aparato tremendo, es muy ancha, ¿no?
Pero son muchísimo menos potentes.
Ah, vale, vale. Son más voluminosas, pero menos potentes.
Sí, muchísimo menos. Sí.
Vale, vale. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Buenas ahora noches. Ahora me cuentas lo del Atlético de Madrid porque vamos a abrir con
eso. Simplemente yo me quedo con una reflexión. He vuelto a recuperar hoy el gusto por leer a los antiguos griegos, Grecia.
Antiguos griegos.
Y me quedo con una.
A los clásicos.
A los clásicos.
Yanakis. Y me quedo
con una cosa que dijo Sófocles hace muchos miles de años y es esto. El VAR existe, pero en el Bernabéu no opera. Dijo Sófocles hace muchos años y yo lo he recuperado en el día de hoy.
Ya estamos con los clínicos.
Hablando de clásicos, aparece Roberto Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
Muy buenas.
Tú eres un griego clásico.
Sí, clásico. Yo me quedo con lo más emotivo, el disparate del Atlético de Madrid, el comunicado que ha hecho. Motivo de la tarde.
¿Te parece un disparate?
Absolutamente.
Porque está todo explicado. Bueno, ahora no lo vamos a meter en el lío. Está explicado
todo.
No
funciona algo en la comunidad de tu casa, imagínate.
No, funciona todo perfectamente.
¿No? Ah, bueno.
Hay que prestar atención, nada más.
Bueno, pues Antonio, lo primero, cuéntame el comunicado del Atlético.
Sí,
a ver, ¿qué dice el Atlético?
El Atlético de Madrid, después de comprobar en el día de hoy y ayer lo que él entiende que son mismos hechos, distintos juicios, por parte del árbitro, ha transmitido al Comité Técnico de Árbitros un escrito oficial para que le explique, le aclare y, si es posible, unifique los criterios para analizar las mismas jugadas con distintos juicios. Eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid a través de un...
A mí me parece que si quería decir que lo de Casemiro era mano y penalti, lo tenía que haber dicho. Pero decir que me expliquen el VAR está muy explicado. El Atlético en el Wanda reparte 70.000 papeletas con cuando el VAR tiene que intervenir. Pues ya está. Si le parece mano, que lo diga, que diga el del VAR se equivocó.
Ya lo ha dicho, lo dijo Coque, lo dijo...
Sí, pero pedir una explicación de esto...
A mí me parece bien que lo pida. Lo que me parece mal es que lo pida públicamente. Porque yo creo que el Atlético... Porque pedirlo públicamente es... Para mí una pataleta, para mí es una rabieta, pero que llame el Atlético de Madrid al Comité Nacional de Árbitros y les diga, oye, explicarme esto porque no lo entiendo, me parece bien.
Te parece también cuando te dé Fouto una noticia que va a dar ahora a todos los oyentes de la cadena COPE. Pues hola, venga, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hay un pequeño matiz que contarle a los oyentes sobre el VAR y el Atlético de Madrid.
Bueno, hay una noticia que yo creo que cuando la cuente se va a acabar todo lo del comunicado del Atlético de Madrid y todo lo que viene después. Bueno, lo primero de todo, a esta hora de la noche, el presidente de los árbitros, Velasco Carballo, ha tenido conocimiento de ese comunicado a través de la página oficial del Atlético de Madrid. El comité todavía no ha recibido nada. Ha sorprendido que se haga, como decía Lama, de manera pública y no privada. Y atención a esta noticia. De los 20 clubes de Primera División, solo ha habido dos clubes que no han recibido la charla del VAR. Uno es el Real Valladolid, que no la recibió porque no se pudieron encajar las fechas, fue el último que subió a Primera División y fue imposible encajar las fechas. Y el otro fue el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid declinó que Clos Gómez, el instructor del VAR en España, fuera a dar una charla de VAR. El Atlético expuso a esa negativa que casi todos los jugadores del Atlético de Madrid eran internacionales y ya conocían con detalle la nueva herramienta del VAR. Eso es lo que le dijo el Atlético de Madrid al Comité Técnico de Árbitros.
¿Mes estamos hablando? Perdona, Fouto.
Estamos hablando de este verano.
De este verano.
El Comité ofreció a todos los clubes, de hecho, pues el Barça la recibió, el Madrid, el Rayo, todos los clubes de Primera División, insisto, menos el Real Valladolid. No es que el Valladolid no quisiera. O sea, el Valladolid sí quería, pero al final no se pudieron encajar las fechas de la persona que tenía que ir a darlo. Y el Atlético de Madrid fue el único club que se negó a que Clos Gómez fuera a darle la charla del VAR a los jugadores.
¿Y qué tiene que ver eso con que el VAR se equivoque?
Es que el Atlético de Madrid no dice que el VAR se equivoque, dice que le aclaren cómo funciona. Ha faltado valor para decir, eso es penal, tiene el Bernabéu, nos han robado.
Pero
pues
no en general, sino en la jugada esa de las manitas, ¿no?
Pero, Juanma... Vamos con más información. Bueno, que el Atlético de Madrid no sabe cómo funciona el VAR, lo dice su comunicado, porque, abro comillas, Después de observar el diferente uso y consulta que se ha hecho del VAR, el VAR no es consultivo. Esto es lo que dice el comunicado del Atlético de Madrid, con lo cual es, a mí me parece gravísimo, pero bueno, esto lo añado yo. El CTA va a contestar, no públicamente, sino privadamente. No le van a decir al Atlético de Madrid por qué una cosa fue mano y otra no. O sea, lo que le van a decir al Atlético de Madrid es que el VAR no entra en jugadas de interpretación. Y para que todo el mundo lo entienda, hoy en el tuit del Atlético de Madrid se compara la mano de Casemiro con la mano de Cote de Leibar, que sí pitó el árbitro. La mano de Casemiro es una mano que está juzgada por el árbitro, o sea, que no la pita y no hace falta que intervenga el VAR porque ya está vista por el árbitro. De hecho, Diego Godín hace unas declaraciones donde dice que Martínez Munola le dice que sí ha visto la mano y que él considera que es involuntaria. Y la mano de Cote de Leibar la pita Estrada Fernández directamente, con lo cual el VAR no hubiera entrado. Es decir, que si ayer la mano de Casemiro se pita, el VAR tampoco hubiera entrado. O sea, el VAR no entra ni pitándola ni no pitándola porque es una jugada de interpretación. Pero al Atlético de Madrid en la contestación no se le va a decir, evidentemente, la mano de Casemiro o la mano de Cote. Se le va a decir que no entra el VAR en jugadas de interpretación.
O sea, perdona, el CTA va a contestar al Atleti.
Sí, sí, va a contestarlo porque evidentemente...
¿Cómo? ¿Por una carta? ¿Por un vídeo?
Bueno, cuando reciba la comunicación del Atlético de Madrid... Un segundo. Cuando reciba la comunicación del Atlético de Madrid de manera oficial, el VAR va a contestar. Pero te digo una cosa, Juanma, el comité y Velasco Carballo va a contestar al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Levante, al Racing, a Manolo Lama, a cualquiera que se lo pida. A cualquiera que se lo pida.
O a Stuani, que ha dicho que no se fía del VAR.
Matiz informativo. Como dice Fouto, con esa vehemencia que el comité técnico no ha recibido el escrito, lo que dice el comunicado del Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid solicitará.
Bueno,
que lo puedo hacer mañana.
Pero yo he dicho
que no lo ha recibido a día de hoy, que se ha enterado por el comunicado, simplemente, no ha dicho nada.
Dice solicitará.
Se ha enterado por el tuit.
Habla en futuro.
Eso es.
O sea, pero
luego podemos debatir si no convenía más primero decírselo al comité técnico y luego.
Ahí estoy yo confuso.
Eso es otro matiz, pero bueno.
Por una vez en mi vida estoy confuso.
Pero si era igual, mejor, que es una pose. Esto, ¿tú crees que el Atlético de Madrid no sabe de sobra cómo funciona el VAR? Mira, el comité técnico del árbitro le puede remitir la mano de Felipe contra el Huesca y decirle, pues mira, no se pitó penalti por lo mismo que no se pitó penalti en esa mano. Pues porque el árbitro consideró que no era penalti.
Me lo has quitado.
Una cosa, voy a preguntarlo primero, una cosa muy básica. ¿Para alguno de vosotros es penalti?
No. Mira, yo voy a empezar. Yo para mí no es penalti.
Sí.
Para mí no es penalti. Pero voy a decir una cosa. Pero como bien ha dicho Fouto, estas son jugadas de interpretación.
Claro.
Para mí no es penalti. Pero habrá gente que diga, para mí sí es penalti. Habrá árbitros que lo digan, para mí es penalti. Y otros que digan que no es penalti.
Pues como es
para mí no es penalti.
A ver, Rico.
Como es de interpretación, yo si lo pita me callo. Y, claro. si no lo pita también.
Pues hombre, esa es la madre del cordero. Claro. O sea, si el árbitro interpreta que es penalti, se equivocará o no, pero ha pitado. Ahora, cualquier persona que tenga, perdóname que acabo, una mínima idea de lo que es este juego, eso no es penalti. Y no hablemos más. Y lo que ha dicho Paco es una verdad como un templo. La mano de Felipe el día del Huesca ya es que te quita todo tipo de
comunicado.
Mira,
no os vayáis al día del Huesca. En el tuit, el Atlético de Madrid pone las imágenes de otras dos jugadas que han pasado este fin de semana. Una es la de Eibar-Sevilla y la otra la del Villarreal-Valladolid. Y yo creo que son situaciones muy distintas.
No tiene nada que ver.
Son manos radicalmente distintas. Para empezar, José Ángel, que es el defensa de Eibar.
Pero no entréis al juego del comunicado. Que el comunicado lo que quiere decir es que le robaron. Porque lo digan, que no digan la tontería de que nos explique en el VAR.
Tendremos que decir que la postura del Atlético de Madrid es ridícula. O sea, el Atlético de Madrid esta tarde-noche está haciendo el ridículo más espantoso. Ni se entera cómo va el VAR. Está comparando situaciones que no tienen que ver con la realidad.
En
un ámbito de fútbol profesional. Está haciendo el ridículo.
Porque lo hace públicamente. Porque a mí me parece bien.
Y privadamente,
más allá,
igual, ridículo,
bueno,
privado.
Oye, me parece bien que un club privadamente pida explicaciones.
Que piense que es penalti no es ridículo.
A mí me parece muy bien que
no piensa que es penalti, Antonio. Que no está pensando que es penalti.
Voy a terminar. A mí la noticia que da Fouto me parece una gran noticia. Porque ahora el comité le podrá contestar. Pues mire usted,
haber venido a clase.
Claro, haber venido a clase. Me parece bien. Pero que no me parece mal que los clubs, como haya dicho Fouto, soliciten a esta nueva oleada de aire limpio que traen los árbitros. Información. Ahora, lo que me parece mal es que lo digas en público, porque entonces, como bien dice Paco, es que no te atreves a decir que para mí es penalti, pero me parece bien que lo solicite.
De todas maneras, no creo que sea la única manera de entender el VAR asistir a una clase de Velasco Carballo. Me imagino que habrá mucha gente que no haya recibido un curso. Yo no he ido a ningún curso y entiendo el VAR.
Antonio, es que tú no hayas ido a ningún curso, o sea, ya me parece mal. Pero bueno, pero por lo menos, mira, si no vas a clase, por lo menos no alardes tu ignorancia. O sea, es que el comunicado del Atlético de Madrid hoy, Antoñito, después de observar el diferente uso y consulta, es que es muy grave.
Bueno, no
es que no has ido
de
a clase y alardeas de tu ignorancia.
No te con la expresión.
Es que son
quédate
dos cosas muy graves.
Pero sí que el fondo, ¿cuál es? Cuando a estas alturas de la temporada, cuando no se pita un penalti, ¿por qué es? Porque el árbitro de abajo, o el de arriba, o los dos, no lo considera penalti. Ya está. No necesita ninguna explicación más. Que quieres acusar al árbitro de abajo, de arriba, a los dos, o a quien sea, de que se han equivocado, pues dilo.
Como cuando no había VAR. Exactamente. Exacto. Igual que cuando no había VAR.
El destinatario de ese comunicado no es competición. Yo creo que es la afición. O sea, ese comunicado está dirigido, igual que los gestos de Simeone en la banda cuando pide a la afición que apriete. Pues es lo mismo.
Es un
comunicado destinado a que la afición pues entienda que efectivamente les han robado. Pero decirlo de forma oblicua.
Y el manotazo de Sergio Ramos. Y eso
también, claro.
Eso se puede ver. Es el del Englet. Es igual que el Englet.
No, es igual.
No es igual.
Por favor, o sea, no, vamos a ver. No
comparamos lo que nos
regalan. Claro, es que, o sea, no me puedes decir que es igual lo del Englet que lo de Sergio Ramos.
Aquí lo que no es
no, pero también es interpretable.
También.
Perdona, para alguien es una agresión.
A Sergi Roberto le echaron.
Interpretó amarilla como podría haber interpretado roja.
A Sergi Roberto le echaron por un manotazo, creo que fue a Marcelo, que le sacaron roja, no sé si os acordáis.
Sí.
Por un manotazo. Y el árbitro interpretó que era roja, y repito, es que cada árbitro va a interpretar una cosa diferente. Ayer Ramos, si el árbitro interpreta amarilla, se interpreta roja, pues interpreta
a callar,
roja.
A callar.
Entonces, claro, decir, que no, es que todas las jugadas son interpretables.
Pero bueno,
ahora,
¿qué dulce te has hecho tú de repente, Lama? ¿Te has hecho muy dulce?
No, ya
te he escuchado
hoy.
Es
que te repito, mira, a mí el gran problema que yo le sigo viendo al VAR, por cierto, que yo era el único loco con Pedro Martín, pero veo que Stuani también se ha vuelto loco.
Sí.
Veo que
Bueno.
Mi foto, perdona, nos respetarás, ¿no?
Bueno, claro,
a ver si no vas a comer cada vez que hablemos.
Claro,
a ver si no vas a comer cada vez que digamos algo.
Sí, pero Lama, una cosa,
el VAR no nos gusta. En claro, algunas cosas que no nos
pero,
gusta el VAR.
Lama,
si no
pero
te
¿sabes
importa,
qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa, Lama? Si no te importa, que Rubi del Español le gusta, Eusebio del Girona le gusta.
Muy bien,
es que hay mucha
derecho,
gente que le gusta, pero
y
eres muy pájaro y
no
solamente te acuerdas de los que no le gusta.
Oye, perdona, hay mucha gente que le gusta.
Claro, es que hay mucha
si
gente
no
que le gusta.
Importa,
y una raja
hay también gente que no le gusta.
Exacto,
si no
muy bien. Pero a lo que va Fouto es que tú.
A
lo que va Fouto es que tú vas a sacar en la tele y en la radio a los que rajan del VAR, no a los que hablan del VAR.
Yo voy a sacar a los mismos que has sacado tú.
No.
Tú,
mira,
que eres del VAR y has sacado a Stuani y a Gomis.
Lama, te digo una cosa.
Tú no Fouto, el otro. El que se tapa ahora, que es del VAR, ha sacado a Stuani y a Godín.
Vale.
El que se tapa.
Mira,
el que
Manolo,
se
tapa. Manolo,
abierto,
Manolo, te voy a decir una cosa.
Y ha abierto con el comunicado. O sea, que no seamos fariseos. Que a algunos les gustará el VAR y a otros no les gustará el VAR.
La
aplicación
en este programa. Mira,
decirlo.
Este programa es muy integrador y acepta, correcto, de verdad, opiniones correcto, de todo tipo.
Mira,
Lama.
Lama, a Stuani no le gusta el VAR porque ha habido una decisión que le ha perjudicado, pero
que no,
el VAR hoy,
no
el VAR hoy en Huesca, decisión. El VAR hoy en Huesca se ha hecho con una aplicación correcta.
Que no
el VAR ayer
si
se
es
hizo
que no
con una aplicación.
Entera.
O sea, el VAR
no
esta
jugada,
jornada, por cierto,
no
otra información,
que no
el comité técnico
si
de árbitros
no
está
de
muy
jugada,
contento con la aplicación
no
del VAR esta jornada. Que se aplicó en Vallecas y se evitó un desastre de un penalti que metieron dentro y era fuera.
De
hoy en
maneras,
Huesca se ha aplicado de maravilla.
Stuani,
ayer también.
Entérate, no
hoy
habla
se ha
del VAR de hoy.
Juanma,
no os habéis enterado todavía.
Vale, no monopolicéis el tertulión. Hay más gente en el tertulión.
Solo una
Antoñito.
Cosa rápida, solo una cosa y muy breve. El hecho de que Lama haya apuntado que con el VAR sigue siendo todo interpretable justifica y legitima el derecho del Atlético de Madrid a quejarse.
Claro.
A quejarse,
claro,
sí.
A quejarse.
Sí, pero hacerse
claro,
el cínico de... ¿Me puede explicar
no, a quejarse,
esto?
A quejarse,
pues fíjate, di la verdad, di lo que piensas.
O sea,
si
claro,
tú quieres
tiene,
que la afición
derecho a
se quede contenta oyendo de qué piensas que es penalti.
Pero
no,
además
dilo.
Es que es muy sano. Si sale Simeone y dice, yo creo que es penalti.
Ya
no,
está.
No le puedes decir nada.
Claro,
porque
pero
Simeone dice, no, es que mira, es que para mí la mano de Casemiro está tapando intencionadamente un lugar que no le corresponde. O sea, parece que no, pero sí, es voluntario y está, se acabó.
Pues que partimos de una base para mí, que es una base falsa. Todo es interpretable.
Claro,
del árbitro,
pero
no
los
del
que no aceptaban, Guas, el error del árbitro de abajo,
claro,
no lo van a aceptar en el de arriba tampoco.
El de arriba, claro. Claro, pero escucha,
no, yo creo que es peor, incluso.
Por eso
pero
Juanma,
que interpreta...
Es que yo
interpreta...
creo que es peor el error del de arriba que el del de abajo. Para mí
no,
es mucho más grave.
Mucho peor, muchísimo.
Porque es que el de abajo... El hombre en décimas de segundo tiene que decidir.
Claro.
El de arriba,
claro,
de 2.500
sí,
repeticiones.
Claro,
y si
claro,
entiende que es penalti
es
o que no
peor,
lo es,
¿eh?
Claro.
Pero Lama,
ya,
si el
pero...
que lo ve 1.500 veces entiende que es o no penalti, es su interpretación. Interpreta pero... un señor árbitro, no el farmacéutico de la FIFA 4.
Humano va a ser
Fouto,
claro, es que es
Fouto,
así.
Fouto, una
es imposible que sea perfecto.
Dime.
Imposible.
No.
No, yo lo que fue una pregunta en el en esa relación, entre otras razones, porque además son árbitros profesionales que unas veces actúan en el césped y otras veces actúan delante de la televisión. ¿Tú tienes la sensación de que los árbitros VAR están, digamos, perfectamente con una relación como para llamar la atención o como para avisar al del campo, o les da un cierto repelús avisarles de que se han equivocado o de que es así?
Coño, en Huesca dos veces lo ha hecho.
Bueno, vamos a
ver. En Huesca dos veces.
Emilio, una cosa, es que no puedo gritar mucho porque es que tengo aquí gente al lado de la habitación.
Joder, qué bonito.
Y ya se han dejado.
Esos temas me gustan mucho. Estás en un hotel, estás en un hotel y ya se te han quejado los de la habitación de al lado de las voces,
sí,
¿no?
Me acaban de llamar y me acaban de decir que estamos gritando mucho.
Vamos a hacer un tertulión como si fuera europeo.
Fouto, para que veas cuando dices que solo grito yo.
Fouto, es que te das cuenta cómo la gente no le gusta ese.
Claro.
Estoy totalmente convencido, pero bueno, es que la mano me deja ni hablar. Bueno, lo que te
por mi culpa, el de la habitación de al lado me oye a mí, no a ti.
Emilio, mira, la clave está en las jugadas en las que el árbitro no ve.
Pareces otro.
O sea, en la jugada de Villarreal, por ejemplo, hoy las manos, Iglesia Villanueva no las ve. Entonces, uh-huh, el VAR le avisa y le dice, ha habido unas manos, ¿las has visto? Sí, no. Si no las ha visto, es cuando se va a verlas. Pero la de ayer del Bernabéu de Casemiro, las ha visto el árbitro y el árbitro dice que son involuntarias. Porque para mí son involuntarias.
Y la pregunta es, ¿la conversación es fluida entre el árbitro de arriba y el de abajo o solo es puntual?
Totalmente. De hecho, en las designaciones ponen a árbitros en el VAR que tienen, digamos, buena conexión con el árbitro que está
en el
eso está muy bien.
En unos campos y en otros no. Porque son involuntarias en unos campos y en otros no son involuntarias.
Antonito, tú puedes hablar en alto porque no hagas el tonto.
Yo por respeto al vecino del hotel. Por respeto al vecino.
Normal.
No, yo puedo hablar así también.
Venga, claro, ¿no?
Es más convincente ese tono.
Que digo, claro, sí, digo sí, que sí. Porque,
y da miedo.
Porque las manos son voluntarias en un campo y en otros campos no son
mismo,
voluntarias las mismas manos.
Bueno, eso es muy sencillo y te lo voy a explicar, Antonito. Además, tú lo vas a entender a la primera.
Sí,
vosotros un tío
yo me lo he estudiado, el VAR.
Antonito, mira, las manos, según el reglamento, son deliberadas o no. Y la persona que decide eso es un árbitro, ¿vale?
Entonces, ¿el de arriba o el de abajo?
¿A ti no te gusta eso? Pues comenta para
el del medio.
El de arriba o el de
ahí
abajo.
No hay problema. Claro, pero es que las jugadas esas las interpreta el árbitro. Y el árbitro interpreta que son manos involuntarias. Igual que ayer también hay una tarjeta, Saúl, que no se la muestra y es clara. O sea, que hay jugadas que es verdad que ayer el Atlético sale perjudicado, pero no estamos hablando de que salga perjudicado o no. Estamos hablando de una cosa muy grave. Bueno, y es que el Atlético de Madrid pide explicaciones y no ha ido a clase.
El Atlético sale perjudicado si interpretas que la mano es voluntaria. A mí me parece involuntaria.
Totalmente.
Bueno, sí, pero hubo una jugada, por ejemplo, de segunda amarilla Ramos. Hubo también otra que le puedo mostrar a Carvajal. Bueno,
no queremos alargar el riesgo vamos a dejar hasta aquí tu comunicación con este programa. ¿Era hombre o mujer el que te amenazó? ¿Cómo ha sido la amenaza?
Pues me ha llamado a la recepción y me ha dicho que a la habitación de la estaban quejando.
Claro. Y el nombre del hotel para que no vayamos
a No, oye, tienen todo el derecho a dormir.
Y seguramente la razón.
Un gran hotel en Tarragona, gran ciudad.
Ah, vale. Tarragona, magnífico.
Tú grita como si estuvieras haciendo el amor, que ya verás cómo eso no se queja.
Efectivamente.
Pero, a lo mejor,
ponen la oreja.
Pero, Juanma, no hace falta que me despidas.
Y cuando termines aquí, de gritar, di, y no me importa decir mi nombre, me llamo Manolo Lama.
Escúchame, Juanma, si es haciendo el amor, que lo diga, ¿eh?
Por favor,
¿eso qué es?
El amor, no, eso no sé.
Pero una cosa que hace bastante.
Lo leí una vez en la prensa.
Quique Setién.
Guarros.
Gracias, Fouto, ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Le joda que le decidas, ¿eh?
Adiós, Fou.
Sí, porque, este tono me gusta más.
Claro, me gusta. A mí también, yo también me lo pido.
Fouto, tengo que preguntar luego mañana.
Estás para hacer la noche con Arjona, más que...
Fouto, sí, no. Te tengo que preguntar una cosa que me han contado. Sí, mañana te pregunto. ¿Han pasado, cómo se llama esto, una circular?
Es una mierda. ¿Sí?
Que ahora ya no todos los balones que toquen en los jugadores y luego vayan a las manos...
Sí.
Antes no se consideraba nunca penalti. ¿Y ahora?
Mañana a las 8:30 analizamos ampliamente esa pregunta de Lama. Sí, porque
viene a cuento por la jugada de Sergio Ramos, que el Atlético de Madrid también la va a meter en ese documento que le va a ofrecer. En el Atlético de Madrid, en la segunda jugada, ¿os acordáis? Un remate de Correa.
Sí, le da la pega.
Yo creo que le pega la pierna y le sube a las manos a Ramos.
Sí,
que para mí, era claramente involuntario, o sea que los penaltis.
Claramente involuntario. Pues,
el Atlético de Madrid creo que va a adjuntar que por lo visto hay una nueva circular.
Que metan lo de Lisboa y lo de Milán también.
Paco, te digo que yo no lo sabía. Que es que por lo visto hay una circular en la que se dice que no todos los balones que toquen cualquier parte del cuerpo suba y dé a las manos no son penaltis. Que hay en algunas variantes
tiene
ahora que.
Tiene razón penaltis. Ahí el.
¿Es verdad o no?
Sí, sí, es verdad.
Estoy dando
verdad,
una noticia, perdona, porque, Juanma y Paco, perdona.
Porque cuando viene rebotada el cuerpo habitualmente no es, salvo claro, que, hombre, salvo que tú muevas la mano, hombre, y vayas a controlar el balón.
Oye, todas las consultas
que haga el Atlético de Madrid, de verdad, se las van a contestar, porque Velasco Carballo es una persona que ha llegado al comité.
¿Cuándo es la próxima rueda de prensa de Velasco Carballo?
¿Tiene
la próxima comparecencia?
Pues creo que es en noviembre.
En noviembre. Pues,
pero de verdad, Juanma, que no tiene ningún problema, pero aunque llame Manolo Lama, o sea, si mañana
debería
llame Manolo Lama
al comité, oye, perdona,
no tiene ningún problema en darle una clase particular.
¿Hablas mucho con Velasco Carballo?
Bastante, bastante, es un tío educadísimo.
No, sí, sí.
Me tiene ganado.
Por cierto, lo menos aceptable del VAR de esta jornada es los 4 minutos que se ha tardado en decidir si era penalti o no Villar.
Sí, pero yo sé por qué eso, Paco.
¿Por qué?
Sé por qué ha pasado eso.
Porque no lo ha ido a ver antes.
No, yo sé qué ha pasado en esa jugada. En esa jugada lo que ha pasado es que le da en la mano y luego le da en la otra. Y en una de las imágenes parecía que venía rebotada del muslo. Entonces han tardado mucho porque hasta que han visto la toma buena de que le ha dado en una mano y luego en otra.
Pues en la tele se ha visto inmediatamente. Pero inmediatamente, a los 30 segundos había ya 2 repeticiones en las que se veía que era mano.
Es que estaban viendo, me parece que era Gran Hermano en ese momento.
Yo la he visto.
No, pero sí que hay una sobredosis. Falta de respeto, hay una sobredosis de imágenes que te vuelve loco. Yo el penalti de esta mañana del Girona, yo he visto todas las veces claramente penalti a Stuani, menos cuando ya habían tirado el penalti, que han dado otra repetición y han sacado un redondelito que entonces ya tenía dudas si lo habían sacado.
Eso sí que es jodido. Después de tirar el penalti, digo, pues ahora mira, voy para atrás. ¿Te imaginas?
El contrabar.
Sí, el contrabar. Bueno, hasta luego, Fouto. Mañana nos vemos, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Parecéis de Piblas.
Chao.
Una cosa es igual.
Tú y yo lo sabíamos.
Oye, Blas, más cosas.
Total, que fue un atraco lo del Bernabéu.
Absolutamente.
Estoy viendo.
Bueno, fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales.
Y lo de tirar, no tirar a puerta en la segunda parte, eso
sí. Lo dije yo ayer y se me comieron.
Pues es lo mismo que no tirar a puerta en la primera
parte. Claro, el partido es el 90 o 45.
O sea, podemos hacer, en ese tema Palomar, podemos hacer igual que yo digo.
Sí,
que
es que el Madrid no se ha quejado. Es una salvedad, que el Madrid no se ha quejado.
Palomar acaba de poner sobre la mesa otro tema que no tiene que ver con el árbitro, que es con el fútbol.
Y ahora, vamos a hablar del fútbol del partido en sí. Mensajes de los oyentes de este tramo final del partidazo. Tose bien tranquilamente. Y ahora habla Alberto Arauz. Alberto.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, como cada noche muy pendientes del WhatsApp del partidazo, que es el 637-23-0010. Ahí esperamos, como siempre, los audios de nuestros oyentes. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y muchísimos mensajes sobre el VAR y sobre el derbi madrileño de anoche. Dice uno: no recuerdo ninguna queja arbitral del Atlético cuando ganaron la última liga en el Camp Nou gracias a un error arbitral, vaya por Dios. Otro comenta: ya estaban tardando los atléticos en llorar, siempre igual con el victimismo, que gastáis mucho y ganáis muy poco, hombre, ya. Otro comenta que al Atleti le iría mejor si jugara al fútbol en vez de perder tiempo en el campo desde el minuto 1 y perder tiempo llorando en sus comunicados. Otro comenta que el VAR no es malo, son los árbitros los que siguen interpretando mal, como siempre. Comenta otro que la mano de Casemiro es penalti, claro, pero muy claro, pero el problema es que no hay bemoles a pitarlo en el Bernabéu, vamos, lo de siempre. Otro comenta: Lama, tienes razón, hay jugadas que son interpretables, lo que pasa es que su interpretación siempre favorece sospechosamente al Real Madrid. Comenta otro que los criterios están claros, si favorece al Madrid o al Barça, se usa al VAR, si no les favorece, no se usa. Y por último, dice un oyente: madre mía, Valverde con 38 años siendo campeón del mundo y yo con 27 llevo toda la tarde en la cama por haber salido ayer. Hay gente que estamos hechos de otra pasta.
Sí, y habrá unos cuantos así. Pero bueno, será campeón del mundo lo suyo, claro. Igual ayer por la noche, a las 4 de la mañana, era el campeón del mundo, del sitio donde estaba.
Y si hubiera aguantado un par de horas más, no veas.
Efectivamente, igual las aguantó. Por eso está que no se puede levantar de la cama. Este es el tramo final de Tiempo de Juego, el Tertulión. Ahora seguimos.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y
y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. Ya puedes ver la tele a lo grande por mucho menos de lo que te imaginas.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en todos los televisores a partir de 48 pulgadas.
Llévate un LG de 49 pulgadas con la última tecnología por solo 547 euros.
Con financiación fácil, envío incluido y 3 meses de seguro gratis.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Continúa la locura en Yamóvil. ¿Cuánto vale tu coche? ¿Qué te parecen 1,000 o 2,000 euros más? ¿Eh? En Yamóvil te compramos tu coche y te pagamos 1,000 o 2,000 euros más. No vendas tu coche sin venir a vernos. Eso sí es de locos. En Yamóvil te compramos tu coche en 1,000 o 2,000 euros más.
Problemas con el gas. Cecova. Profesionales de confianza. Cecova.
San Miguel Selecta presenta un ultramarinos con ingredientes del mundo para explorar con tus sentidos. Durante 10 días podrás experimentar el sabor de Selecta, participar en una obra de teatro multisensorial y ganar premios exclusivos. Te esperamos en Sandoval 3, Madrid, del 5 al 14 de octubre. Más información en exploratorium.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Si tu negocio es una flota de ambulancias, no le pones este sonido a la sirena. No, porque piensas. Por eso, porque en los negocios se piensa, llega Yoigo Negocios, con lo mejor para los profesionales. La fibra con la red más rápida y móvil con gigas infinitos. Infórmate en el 1700. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciudad de les Arts y les Ciències.
Generalitat Valenciana.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, tertulión, tramo final de tiempo de juego con Paco González, con Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Jorge Bustos, Emilio Pérez de Rozas, Antonio Ruiz y Roberto Palomar. Estaba Fouto, pero por cuestiones de logística y de ruido ha tenido que abandonar el... ha abandonado la casa, ha sido nominado. le ha echado la audiencia, efectivamente.
Nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí. Tal cual. O sea, le han echado.
La audiencia más cercana, además.
La audiencia más cercana, efectivamente. Que sobre el partido, decís que tenéis ganas de hablar de fútbol. Es la primera vez que Paco acierta un resultado tan claramente desde el principio. Estaba yendo
la voz anónima.
La voz anónima dijo 0-0, pero lo dijo en el minuto 10 de partido. Es lo que, vio clarísimo.
Partido de fin de semana, quiero decir, de fin de una semana de 3 partidos, y desde el principio los vi como espesitos. O sea, es verdad que Griezmann tiene un mano a mano, pero la mayoría de los grandes jugadores... Tú lo viste brillar ayer, pero da igual Coque, Saúl, Griezmann, que pienses en el Madrid, en Benzema... No,
solo vi brillar a los porteros, que son grandes a los porteros.
Sí, no, Ceballos estuvo muy bien, Jiménez muy bien, pero era como un partido que no estaban... Aparte que se tiene mucho respeto, ¿eh?
Bueno, para ser un partido espesito, Paco, el Atleti tuvo 3 ocasiones llegando a puerta, 2 de una de Griezmann, una de Costa y una de Saúl, que paró muy bien Courtois, y luego hubo un posible penalti que se miró de otra llegada importante y clara, ¿no?
Otro penalti, ¿y cuántos lleva ya? 6.
No, pero te quiero decir, son 2 llegadas claras, un tiro que para muy bien Courtois, o sea que eso significa que no es que estuviera muy espeso, que hizo ocasiones y que salió al Bernabéu a por el
Yo partido. A nadie le veía en su mejor versión.
Esperad un segundo, que es que queríamos llama darle la enhorabuena a Mínguez, a Javier Mínguez.
Que llama foto.
No. Nuestro seleccionador nacional de ciclismo, o sea, campeón del mundo. Señor Mínguez.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias, hombre, muchas gracias.
Acaban de echarnos a uno de nosotros porque estaba hablando alto en un hotel. ¿Estás en la habitación del hotel?
Sí, estoy en la habitación, sí.
Bueno, los de al lado son españoles también, ¿no? Está ahí toda la delegación, ¿no?
Por supuesto.
O sea, si te apetece gritar, puedes gritar que no te va a echar nadie, ¿no?
No puedo, estoy afónico ya.
Claro. ¿Dónde estaba Valverde? ¿Dónde estaba Valverde ahora? ¿Celebrándolo o ya se ha ido a la cama?
No, Valverde en la cama. Le han tirado a la piscina. Bueno, a mí también me han tirado a la piscina. Y Valverde salió corriendo y se ido para la habitación.
La piscina estaría buena, el agua en Innsbruck, estaría fría, ¿eh?
Pues, hombre, climatizada.
Menos mal. Vale.
Si no estamos en palmera.
Vale. Que de 0 a 10, ¿cuánto estás de feliz?
10.
10 total, ¿no?
Claro. Hombre, siempre hay que pensar que una victoria en un mundial es importantísima. Y luego Valverde, como llevaba tantas medallas y tantas veces y que era duro y que es su última oportunidad, etcétera, ha cumplido ese objetivo y ha sido todo pues una gran felicidad para el equipo.
Él a lo mejor pensaba que se le había ido el tren ya y al seleccionador, a lo mejor sin decirlo, también pensaba que se le podía haber pasado la oportunidad a Valverde.
El seleccionador está a manos de los corredores y en este caso era una oportunidad buena porque el circuito era bonito. Viendo la Vuelta a España, cómo se desarrolló y cómo llegó la gente a una concentración que hicimos, era complicado, pero viéndoles al tercer día de la concentración cómo eran otros ya y estaban ya en su salsa, la verdad es que el grupo se fue formando poco a poco, había muy buen ambiente. También Valverde, por circunstancias de las carreras de la temporada, estaba solo de Movistar y no tenía ningún compañero y ha encontrado unos chicos que le conocen, que han trabajado fenomenal y que ha rematado bien la faena a él, por supuesto.
Le ha dado mucha importancia a esa concentración, ¿eh? Ha dicho que le ha venido de lujo después de la Vuelta.
Bueno, eso fue una conversación. Yo fui a Granada a hablar con él, con Muparré, y estuvimos hablando un poco de la programación. Y acordamos que él no disputaba la Vuelta a España. Y luego cuando llegó allí me vio con dos amigos suyos, dos fenómenos, el Saltitos y el Java. Dice, ya lo ve, dice que no le he hecho caso. Y jajajiji. Y ese jajajiji ha permanecido. Es un hombre que tiene una lesión tremenda encima de la bicicleta, que lo da todo y que difícilmente se rinde, ¿no?, mientras tenga un gramo de fuerzas. Y nos ha venido muy bien porque el cansancio en esos primeros días de romper el hábito de no estar corriendo y entrenando, pues hace mella, pero luego lo ha recuperado y hemos estado bien.
Yo cuando vi que perdíais el avión, digo, joder, mal empieza esto.
Malo. Ha habido unas complicaciones fuera de lo normal. Pero bueno, al final ha sido un final feliz, que es lo que cuenta, ¿no?
Te ha encantado lo de Mínguez, quédate, ¿no?
Bueno, me ha encantado, sí. Cuando me han duchado con el champán, pues también me ha encantado, porque la celebración vale más las fiestas de regadío que de secano.
No, hombre, claro. Mojado todo mejor, ¿no?
Exacto.
Sí, claro. Que ¿y qué vas a hacer? Te quedas, ¿no?, de seleccionador.
Bueno, hay un cachondeo con el presidente que dice, bueno, ya como me han dicho que si termina contra el Domínguez, y les ha preguntado, ¿queréis que se quede? Sí, pues nada, ya está, fenomenal. Yo, bueno, pues vale. Claro. Pero eso es en ese momento. Las circunstancias son allí y todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, y luego pues cuando ya te sientes a hablar, pues tendrás que decir lo que vas a hacer.
Ya. Hombre, los turnos de trabajo son bastante cómodos, no te pegas una paliza ahí todo el año a trabajar, ¿eh?
En eso te doy la razón.
Joder, es que...
Pero también los cachabazos que te endiñan por detrás, no, tú no los lees, ¿no?
No. ¿Te meten mucho?
Si en la penitencia vale el sueldo, ahora te lo firmo, pero si hay penitencia en el sueldo, ya no gusta tanto.
Bueno, joder, pero... Pero al final te pillan los palos tomando el sol, a lo mejor, o tomando un vino. Mejor eso que trabajando.
Pues con unos buenos amigos se pasa genial, ya te lo digo yo. Porque me he juntado este año con mis amigos a ver la etapa de los lagos en mi casa y ha sido un escándalo de disfrutar del ciclismo.
Sí, señor. Que volvéis mañana a primera hora, ¿no?
No me hables porque a las 6 hay que estar con la maleta preparada.
Joder, pues para eso casi mejor habéis salido por Innsbruck y vais de doblete.
No, pero no he volado directo y estaba ya cogido desde Múnich. Tampoco es tanto, pero bueno, ya el sueño ya le mataremos todo el rato.
Un abrazo, Mínguez. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Qué fenómeno. Javier Mínguez, el seleccionador de ciclismo. Que queríamos hacer esta llamada, pero estábamos hablando del derbi. Estaba hablando Paco de que no había visto ninguno de los top del derbi brillar.
No en su mejor momento, quiero decir que este partido lo juegas con 5 días de descanso cada uno, y yo creo que hubiera sido un partidazo y con goles.
Bueno, fue más emocionante que bonito, está claro. Sí, el Madrid sí. Venía del revolcón de Sevilla, tenía que jugar con cuidado porque el Atlético ha demostrado que le puede hacer daño, y el Atlético, bueno, pues fue remando hasta que vio que el 0-0 era factible y ya no le iba mal. El Madrid mejoró en la segunda parte y, bueno, pues otro empate, otra jornada, otra temporada más sin perder en el Bernabéu, que eso pues tiene relativa ya, pero importancia,
esa,
¿no?
Esa misma lectura, Roberto, es exacta y que es lo que fue el partido, también hubiera podido ser de habérselo propuesto a alguno de los dos un golpe muy muy importante para cualquiera de los dos, ¿no? Primero respecto al Real Madrid, que de nuevo, cuando, como contó Antoñito el viernes, de nuevo cuando tiene un Miura delante ha vuelto a fallar, que es lo que le está pasando en este arranque de temporada, excepción de la Champions, por supuesto. Y yo creo que el Atlético de Madrid, en ese sentido, se podía haber aprovechado perfectamente de ese puntito de temor, ¿no?
Yo creo el Atlético de Madrid ha demostrado ayer por qué lleva 6 años sin perder en el Bernabéu. Y es que sabe controlar muy bien al Real Madrid para evitar que le haga mucho daño, e incluso tiene la posibilidad de ir a por el partido de poder ganarlo, porque ayer la tuvo en su mano en la primera parte.
Yo creo que, como ha dicho Paco, el partido es para no comprártelo ni verlo repetido. Yo creo que el resultado es justo. El Atleti fue mejor en la primera parte, el Madrid fue mejor en la segunda parte. Curiosamente, los porteros fueron los mejores y apenas hubo ocasiones de gol.
Pocas.
Courtois paró 2, Oblak paró 1. Y curiosamente fueron 3 grandes paradas, y por eso señalamos a los porteros como los mejores, porque es que en el campo no hubo ningún futbolista, como dice Paco, que destacara.
Yo vi muy raro a Diego Costa. Sé que no destacó ninguno, pero Diego Costa lo vi casi como apático en muchos momentos.
Yo
Diego
no lo vi
Costa,
tan mal.
Diego Costa lleva mil y pico de días sin marcar, ¿no?
En Liga no ha marcado, le metió en la Supercopa 2, metió en Champions, o sea, en Liga no ha marcado. Pero hay que decir que el partido... Yo creo que si alguien se va contento del partido, yo creo que es el Atlético de Madrid. Yo creo.
Pues yo no lo entiendo.
Era un partido de Cristiano Ronaldo.
Me parece que tú no lo entiendas, pero yo creo que el Madrid se va más preocupado que el Atlético.
Bueno,
porque es que el Madrid, repito, que lo llevo diciendo mucho tiempo, de los 4 toros que le han salido, no ha podido con ninguno de los toros.
Eso es lo que he dicho yo.
El Madrid estará preocupado.
Eso lo decimos todos.
Lleva 2 partidos que no marca. Y el tercero del Español lo ganó, el último, el primero de los
el Madrid lleva en 4 partidos de Liga consecutivos 2 goles.
Bien, por eso tiene que ser una preocupación.
Es una preocupación. En 4 partidos de Liga, en 4 partidos de Liga consecutivos lleva 5 puntos.
Es que eso es muy fuerte,
¿no? Entonces yo creo que el Madrid también debe estar preocupado, ¿eh?
Hombre,
es mi impresión. A lo mejor tiene que estar más preocupado el Atleti, pero yo creo que el Madrid debe estar preocupado.
Yo te digo que el Madrid tiene que estar preocupado por acciones obvias.
Bustos.
Ahora bien, yo te repito que después de ver el primer tiempo, yo esperaba más del Atleti. Y no estáis de acuerdo conmigo, pues igual me equivoco.
No digo nada más.
A ver, Bustos, debe estar preocupado el Real Madrid, Bustos.
Yo creo que la interpretación de Paco de que llegan bastante fundidos, y que comparto, atenúa un poco el debate de fondo, que sí empieza a despertar una cierta preocupación, que es el debate de la falta de gol. Así como en los 3 primeros partidos se marcaron 10 goles en 3 partidos, que no está mal, y el Madrid venía de jugar bien, y no os acordáis cuando decíamos que no se notaba la ausencia de Cristiano, porque marcaban todo, se distribuía el gol, una línea ataque más coral, en fin. Los últimos partidos no ha sido así, y enseguida se echa menos al portugués, pero yo creo que tampoco sirve el partido contra el Atleti, que no olvidemos que es una de las mejores defensas de Europa, para testar la capacidad de gol del Madrid, y sí, en cambio, para testar los reflejos de Lopetegui a la hora de mover la línea de arriba, creo yo.
Que tarda.
Para bien,
tarda
para
demasiado.
Mal.
Para mí tarda.
Dices
para
mal.
Sí, el primer cambio le viene dado por la lesión de
acierta con Ceballos, y claramente.
Acierta, que fue el mejor.
Y le falta mover antes a Benzema, a mi juicio.
Y luego,
si tú traes a Mariano como contrapunto.
Tiene una fe en Benzema que parece Zidane.
Más que Zidane, pero si tú traes al otro porque es el 9, ese perfil de jugador que no tenías, coño, al 70 cambiaste tú.
Claro, en el 70 o en el 60.
Pero al margen de nombres.
No, el 50.
Y luego, si vas a sacar a Vinicius, sácalo antes.
Claro, no es el 86.
A mí, al margen de nombres y de momento de forma o de ausencia de gol, lo que me parece que el Madrid, que ha brindado buenos momentos de muy buen fútbol, una hora de la Supercopa, el día de la Roma,
no termina de tener la autoridad, me pasa también con el Barça, ¿eh? La autoridad del juego que digas, este va a ser el campeón de Liga. No lo pienso ahora mismo, ni del Madrid, ni del Barça, bueno, ni de nadie, pero el Madrid y el Barça es de los que más fácil tiendes a pensar, este va a ser el campeón de Liga.
Es que esto de los goles del Madrid...
Es buenísimo hoy, para la competición es buenísimo, por
hoy,
cierto.
Pues, hoy sí. que es un día de golf, con esto de los goles también hay que contar con el hándicap de los jugadores. O sea, es que... No hay nadie que meta como Arenta, como Cristiano y Messi cada año. Esto es absolutamente imposible. Y hay jugadores que de repente dos, tres jornadas empalman a meter goles y dices, coño, estos van a cumplir los que metía Cristiano, se lo van a repartir. Pues no, porque
hay
al
mano,
final...
mano de Asensio ahí que tiene que meterlo.
Sí, pero al final todo el mundo tiene su hándicap y todo el mundo hace los goles sí, que más o menos vas a meter... Y cuando te falta un tío, un bicho de estos, al Madrid se está viendo lo que es jugar sin mira, Cristiano, Miguel, porque te gana, te gana partidos.
Hay un detalle que ayer,
y ayer vimos al Barça en el primer tiempo sin Messi, y eso ya pone lo
que... Hay un detalle que ayer pidió Pedro Martín, que para mí es clave. Este Madrid lleva los mismos puntos que el año pasado. ¿Qué diferencia hay? El que Barça del año pasado llevaba 21.
Tal cual.
Que lo llevaba, pero el Madrid lleva los
lo llevaba
mismos
todos. Ya,
pero, o sea, claro, entonces dices, pues coño.
El arranque Madrid, no es muy bueno.
Pero, claro. Entonces dirás, este Madrid debe tener algún problema. Ya, pero, aunque Guas vea los problemas ajenos y no vea los de la casa. Pero este
coño, el primero que te lo he dicho yo. A ver, el primero que te ha dicho que tener, lleva, ¿no?, un gol al español en tres partidos.
No, son dos en cuatro partidos, que es más grave.
No. Bueno, yo he traído los tres de Liga. Uno al español con el VAR.
En Liga, no, Guas, en Liga. Dos en cuatro partidos.
Todos
tienen problemas, evidentemente. Y los deben tener gordos. Ahora, lo que dice Miguel, que era lo que acaba de contar Jorge ahora de los mano a manos, cuidado, ¿eh? Porque si tú ves el partido del Barça y ves el partido del Atlético Medellín y el Real Madrid, parece mentira que no metan goles.
Sí, pues
porque hay postes, porque Courtois y Oblak meten dos o tres manos increíbles.
Por eso se llama Cristiano.
Vale, Messi. pero lo digo porque parece, ¿vale?, que no hubieran podido meter goles, y no es así. O sea, todos pueden meter goles. Lo que pasa es que es verdad que yo, a mí, que acabara 0-0, el pronóstico de Paco, fantástico, pero yo, después de ver el partido, digo, bueno, pues hubieran podido acabar 3-3 o 2-2, ¿me entiendes? Y con el Barça me pasa lo mismo. Hay un poste, la falta que saca aquel que se inventa para sacarla debajo de la escuadra, el portero, este fantástico niño que han sacado.
Pero los porteros están para pararla.
Evidentemente, pero antes a lo mejor no ocurría tanto. O hay veces que hasta se los meten ellos mismos los porteros.
Bueno, pero estaban Cristian y Messi, que meten mucho.
De todas formas, convendría un poquito de prudencia también en el análisis en los entornos de los equipos, porque hace tres semanas...
No, hace un mes nos cargábamos a Simeone. Hace 15 días a Machín.
No, hace tres semanas,
y hoy a Valverde.
Hace tres semanas, el Madrid, después de la Roma, había inventado el fútbol, era el Madrid del Barça de Guardiola.
Es que jugó muy bien.
Vale, pero no ha vuelto a jugar así. Entonces, esa exacerbación de exageración...
No, y mirar los rivales.
Y luego al Atleti, Roberto Palomar, después de ganarle al Rayo 1-0 de aquella manera, un día al Atlético de Madrid, él y otros, ¿no? Decían que era...
Pero siempre le nombras a él, tienes ensañamiento también con Palomar.
No le cae bien, no le cae bien.
Lo admiro a Palomar.
Pero lo de los rivales es un año en el
Oye, lo de los rivales vamos
Juanma,
a dejar.
Juanma, permíteme, y perdona, Guas, que me refiera a gente del tertulión del COPE. Que
sí,
no me
sí. Por cierto, una cosa, Palomar, el otro día estuviste en el Oktoberfest, en el Palacio de los Deportes, y creo que tuviste un pequeño conato de incidente con un grupo de gente que se acercó a ti al grito de José Mourinho.
Sí.
¿Y los tienes identificados?
Los tengo identificados perfectamente.
¿Sí?
Algunos llevaba gorro de tirolés y todo.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Están
en la redacción de deportes de la COPE.
Sí, tal cual. O sea, le vieron y le rodearon al cántico de José Mourinho,
claro,
José Mourinho.
Explicarlo, que la ironía de la radio no funciona.
Claro. No, es que no había ninguna ironía.
Mira, no, eran delincuentes,
O sea, están Juanma, identificados, uno en busca de captura y otro con una orden de...
El Chato, el Willy, el otro, el de la moto.
Pues mira, Juanma, yo sobre José Mourinho, un tío al que admiro, puse un tuit que lleva 3.500 retweets.
Sí.
En el que le puse que si se acuerda Mourinho cuando dijo que él nunca entrenaría al Málaga, ¿te acuerdas? Para desprestigiar a Pellegrini.
Sí.
Pues fíjate, macho. Ha tardado Pellegrini en vengarse, pero se ha vengado.
Bueno, el fútbol tiende a ser justo.
Sí.
Igual ha tardado 25 años.
Con el finiquito, si es que se lo dan, ¿eh? Con el finiquito de Mourinho.
Eso es lo que él quiere. Es que eso es lo que él quiere.
Hombre,
lo que hacía.
Él quiere los 25 millones que le echen.
No digo, si es que lo echan.
Claro, es que eso es lo que él quiere, que le echen. Eso es lo que él quiere, que quiso en el Madrid en su momento que le echaran, a todo lo que quiso en el Inter.
No, con el Madrid pactó en enero que si no le echaban, perdonaba el último año.
Pero veis cómo
si no fútbol, le echaban,
pero veis, en esa temporada. Pero veis cómo el fútbol está majar a firmarle un contrato a Mourinho cuyo finiquito son 25 millones. Es que
hablando de Mourinho, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, claro, Moscú, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ya estás en Moscú.
Mosca.
Claro, y el Madrid también.
El Madrid también.
¿Y qué hace el Madrid Moscú?
Juega el martes.
Juega el martes aquí con el CSKA en el estadio
de Euroliga de
baloncesto. ¿Cómo está el chacho? ¿Cómo está el chacho? Dímelo.
Y por eso ha venido el Madrid aquí, a la capital de Rusia. Te comento que Lopetegui se ha traído a 20 futbolistas. La noticia del día es Gareth Bale, que ayer tenía que ser sustituido en el descanso con esas molestias en el aductor de la pierna derecha. Hacía prácticamente un año que Bale no se lesionaba. La última lesión en el aductor de la pierna izquierda fue en noviembre del año pasado. La primera exploración, a falta de la resonancia de mañana, dice que puede estar de baja en torno a 15 días. Eso quiere decir que Bale no va a jugar el martes contra el CSKA. El próximo fin de semana tampoco estará en Mendizorroza contra el Alavés. Muy probablemente se pierda el amistoso de Cardiff entre Gales y España. Y ya estará para después de ese parón para jugar contra el Levante en el Estadio Santiago.
Si no va Bale, no vamos. No va Bale al de Cardiff, no vamos, porque vamos.
Bueno, algunos decían que Bale no iba a volverse a lesionar. Es claro, leve, pero sí. Bale se ha lesionado.
¿Quién decía eso?
¿Qué
tontería? ¿Cómo no se va a volver a lesionar? Pues se
hombre,
lesionará.
No vuelve a lesionarse, grave.
No, dicen que a Bale le han hecho. No se va a lesionar ya más.
Dicen que a Bale le hicieron un estudio en el que descubrieron cuál era su problema. ¿Ah? Y que desde que le habían puesto unas plantillas y tal, el tío no había vuelto a lesionarse. Yo para mí esto todavía no es una lesión. Unas molestias en el aductor no es una lesión.
Por cierto,
la lesión es cuando te rompes.
Estaba siendo el mejor del Madrid, como lo fue en Sevilla. Sí. Bueno, Sevilla fue el único.
Pero es raro, porque estaba siendo el mejor y sin embargo se va y juega el Madrid mejor. O sea, son cosas raras. Bueno,
porque pasó a tener cuatro centrocampistas que le hacía falta.
Claro, con un volante más yo creo que vas mejor siempre.
El miércoles dijimos del Barça y del Madrid que a lo mejor los dos equipos que juegan en 4-3-3 acaban los dos en 4-4-2.
Sí, es el gran éxito del Barça del año pasado, que juega 4-4-2. Vamos.
Miguel, ¿algo más desde Moscú?
Sí, Ramos tampoco viaja, primer descanso para el capitán del Real Madrid, que lo había jugado todo hasta el momento. Marcelo, como contábamos ayer, no está, pero podría llegar al partido del próximo fin de semana contra el Alavés. Y el otro que no está en la convocatoria es Isco. Va a haber rotaciones, como digo, se ha traído a 20 jugadores, también Vinicius. ¿Cómo? Tiene que hacer un descarte de Lopetegui. Y bueno,
se ha quedado sin trabajo Carlos Ganga, porque claro, Carlos Ganga era el que seguía a Vinicius en categorías inferiores y ahora ya lo haces tú.
Que vaya a Moscú.
Pues debería ir.
Claro, mejor
pues igual debuta en la Champions el martes. Debutó ayer en Primera División.
No, si digo caca.
Quién sabe si se estrenará Vinicius contra el CSKA. Y luego que digo que va a haber rotaciones. Yo creo que jugadores como Vallejo, incluso Reguilón, uno de los dos puede colarse en la defensa. Lucas Vázquez puede ser titular. Y veremos a ver qué portero designa Julen Lopetegui para defender la portería. El presidente Florentino Pérez no ha viajado en el día de hoy con la expedición, pero está previsto que llegue mañana a Moscú.
Perfecto. ¿Hace frío? No, ¿no?
Sí. Tenemos ahora en torno a 3-4 grados de temperatura.
¿Qué pronto enchufan ahí la máquina del invierno?
Sí. Pero bueno. Esto de ponerse el abrigo ya, bueno, pues hay que acostumbrarse, pero hoy hemos dado el paso, Juanma.
3-4 grados no es temperatura para Vinicius.
Eso para Putin no es frío tampoco.
Pues sí. A ver tampoco. Lo que pasa con
¿qué tal te está el abrigo? ¿Has pegado un estirón este verano?
Me queda pequeño, sí. Me queda pequeño.
Qué horror, Jorge.
De verdad,
Jorge.
Tío.
Qué mal te ha sentado el gritito ese del October, ¿eh?
Sí.
Jorge. Oye, una noche mala, Roberto.
Jorge,
un abrazo, Miguel.
Adiós, buenas noches.
Descansa, cuidado con Moscú, que ya sabes.
Jorge, tenías que haber visto llegar a Putin al palco de la Fórmula 1.
Sí, en Sochi.
Ha sido tremendo.
A caballo.
No. Ha entrado con cuatro.
En un dron. Decía Miguel Strogoff.
Sí, ha entrado con cuatro o cinco guardaespaldas. Uno de ellos llevaba un bolso, una cartera. Que, bueno, no sé, debía
de haber.
Ahí
lleva
al Polonio. Exacto.
Con ocho guardaespaldas.
Era tremendo. En un rincón estaba Bernie Ecclestone.
¿Qué tipo más ridículo?
Que seguro que va para ver a Putin.
Hombre.
Y ha sido espectacular.
Oye, por cierto, Bustos, contáis hoy en El Mundo, en un reportaje en Crónica, el asunto del adiós de Cristiano. Sí. Contéis ahí una cantidad de detalles de cómo fueron esos últimos meses en Madrid, tremendos. ¿Qué nos puedes decir de ese reportaje?
Es un trabajazo de mis compañeros Orfeo Suárez y Esteban Urdaizieta. La verdad es que ahí se dan muchas pistas que yo creo que no se conocían sobre las verdaderas razones por las que Cristiano hacía bastante tiempo, mucho antes de lo que la gente creía, había tomado ya la decisión de irse. Y son razones fiscales. Pero son razones fiscales por las que Cristiano también confunde el cariño con el dinero. Él siempre fue así. Su manera de cuando Messi y Neymar pasan a cobrar más que él, siendo él el vigente Balón de Oro, él no lo puede soportar. Y él dice que no es una cuestión de dinero, sino de estatus, de cariño. Y luego tampoco soportaba que le pusieran por detrás de Di Stéfano en la historia del club. Y es verdad que ha marcado más goles que Di Stéfano, pero hombre, no entender que Di Stéfano es Di Stéfano y lo será siempre.
Vamos.
Pues también es una de las razones de la frialdad final con la que la afición entendió su marcha. Pero sobre todo, ya digo, fue la razón principal fue que sus asesores, en concreto Carlos Osorio, que fue uno de los abogados del clan Méndez que le ponen a su servicio para todo el tema de la fiscalidad, cuando él llega de la liga inglesa, que tiene una normativa diferente porque se permite que el 50% de los derechos de imagen se facturen de una forma diferente que en la normativa española, ellos no hacen el cambio al llegar a Madrid y se va acumulando una deuda con Hacienda hasta que la cosa estalla cuando Hacienda decide instalar el fin de la impunidad en el deporte español, y lo hemos visto estos últimos años, ¿no? Y en el mundo lo hemos ido contando. Sí.
Me sorprende que había como una propuesta del Paris Saint-Germain para ficharle y que el Paris Saint-Germain ponía como condición que lo fichaba el 31 de agosto
para que
Madrid no tuviera sí. posibilidad de levantarle a Neymar.
Sí, hubo otra oferta del Manchester United, pero él siempre se fijó desde el principio en la Juve porque él creía que habiendo llegado a dos finales de la Champions, con él podrían ganarla finalmente.
Oye, ¿cómo veremos se entiende? Este
si el PSG no lo podía fichar. Si el PSG no podía fichar a Cristiano.
O sea, la cosa es fichar por la Juve para demostrar que las Copas de Europa las ganaba él y no el Madrid.
Algo así, pero sobre todo también porque es más amable la normativa fiscal en Italia.
No, hombre, sin duda. Pero oye, una cosa, ¿pero cómo se entiende un tipo de esta categoría económica, digo yo, que es que vengan aquí con un abogado español, Bruce Saunders y tal, y siga aplicando la normativa inglesa?
Lo que pasa
eso
está bien explicado en el reportaje,
Osorio
porque no él monta español, en cólera.
Osorio
es portugués.
Está demostrado que es un desastre fiscal.
Claro. Absolutamente
pero
desastre.
Pero si ves la información publicada en Alemania... hay una relación personal muy fuerte, dice Der Spiegel, citando el nombre y apellido de la mujer.
De la chica, de 2009.
Que hay una mujer en Las Vegas que dice que fue violada por Cristiano Ronaldo y que le pagaron un dinero para que se callara. Y eso, según esa información, lo habría hecho Osorio también.
Escucha, pero Paco, es que...
lo hubiera arreglado, Osorio.
Ha publicado
lo hubiera arreglado, Osorio.
A ver, déjame hablar, Emilio.
Que... Ya sí, pero es que parecía que Paco decía lo había hecho Osorio como si lo hubiera violado, ¿no?
No, hombre, no.
Lo había arreglado.
Arreglado, vale, perfecto. Había gracias, hecho la entrega perdón. De dinero. Que Der Spiegel ha publicado la foto de la chica con el consentimiento de la chica. O sea, sí, ha posado para el...
Es que ella lo denuncia, lo está denunciando.
Y ella está denunciándolo y ese tema, pues, no sé cómo...
No, ahora en Estados Unidos, con esto del Me Too, la gente le ha perdido
el miedo
a
sí.
denunciar y van a salir muchas cosas.
Bueno, y luego Cristiano culpaba también al Real Madrid, y en concreto a Florentino Pérez, de no asumir el club su deuda con Hacienda.
Eso lo dijo Lama en el minuto uno del partido. Sí,
vamos, y Emilio Pérez de Rozas.
Cuando salió la noticia lo dije.
¿Qué quieres que pague el Madrid?
Claro,
hombre.
Y Florentino
como Messi lo pagó el Barça. Chato, Messi lo pagó el Barça, lanzó 100 kilos.
Claro, es que además, él es una de las cosas que él decía era eso. Claro. Él decía que igual que el Barça se lo había arreglado a Messi...
Si me queréis, pagadme. Si me queréis, pagad.
De todas formas, él, sus asesores, sus amigos, su familia, la gente que lo rodea y tal y cual, una de las cosas que sí le podía haber explicado muy bien y muy fácil es que Di Stéfano es otra cosa, ¿no? O sea, Di Stéfano no son goles, no son ni siquiera Copas de Europa.
Eso es refundador del club.
Exacto. Claro, Di Stéfano es otra cosa. Entonces usted es un puto amo, es un puto monstruo, pero Di Stéfano es otra cosa.
El que tiene celos de la historia está mal de la cabeza, ¿no?
Efectivamente.
Además que él le ha conocido y sabe.
Ahora, estoy de acuerdo también con una corriente que hay que... Ahora de Cristiano ya se puede decir.
Todo es malo.
No es verdad. De Cristiano ya se puede decir que debía Hacienda, que estaba cabreado.
Si lo sabemos
me niego,
todo.
Mira,
Juanma.
Me niego. Mira,
lo mejor que has hecho desde que has dirigido.
Mira,
este programa.
Me niego, Juanma. Ayer por la noche hizo un partido sensacional sin meter un gol.
y lo dijimos.
Vale, no, es que
no,
es así.
No, que no voy por ahí.
Me entiendo.
Que
no
va por ahí.
Bueno, mensajes de los oyentes a este tramo final de tiempo.
Sigue por este tema, hombre. No,
porque tenemos que hacer publicidad. Adelante, al doctor Aus.
Que siguen opinando. Juanma, en el Twitter y en el WhatsApp, dice uno, las conversaciones entre el árbitro del VAR y el de abajo deberían ser públicas y escucharse en directo como las comunicaciones de Fórmula 1. Sería menos dudoso y más claras las decisiones. Otro dice, Juanma, ya sabes qué hacer.
Buena idea.
Dice, Juanma, ya sabes qué hacer para que Fouto no se altere. Cuando esté fuera en un hotel hay que tener compinchado al de la habitación de al lado, sí, para que le dé un toque.
Le tiene más respeto al de la habitación de al lado que como quiera de nosotros, desde luego.
Dice otro, mi opinión es que el VAR iba a traer más confusión que aclaraciones en el fútbol. Con el ojo de halcón y la línea de fuera de juego era más que suficiente. Otro comenta que el Madrid le ganó en Champions en el Bernabéu 2 veces al Atleti y otra vez en cuartos también eliminó. Eso de que pierde en el Bernabéu será solo en Liga. Comenta Nacho que...
No se notan los colores de Verde.
Comenta Nacho que el Madrid echará de menos a Cristiano, lo sabe todo el mundo. Los madridistas que no lo admiten solo lo hacen por orgullo, pero es obvio que el poder goleador actual del equipo es muy pobre. Otro comenta, el Madrid juega mejor sin Cristiano, ayer fue salir Bale y empezar a jugar bien, a lo mejor el problema está en la BBC. Y por último, dice un oyente que nos habíamos acostumbrado a las ligas de 90 y 100 puntos, que tampoco eran normales. Una liga más igualada para mí es más divertida.
¡Qué maravilla! Ya es domingo... No, domingo no, ya es lunes, 12:58 de la noche. Y ya otra vez a madrugar, como Dios manda, empieza la semana y qué manera de empezarla con este...
Y ya es octubre.
Tertulión. Ya empieza octubre. Octubre.
Estamos en Navidad ya.
Sí, sí, en nada.
Magnífico.
Navidad.
Sí, sí. No me tientes gustos.
Enseguida, enseguida les preguntamos a los miembros del Tertulión qué les parece el Barça y el resto de noticias de actualidad.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato...
259 fallecidos son...
Ángel Expósito encuentra una historia.
¿Qué te pasó?
Iba a buscar a mi hija al colegio en Tres Cantos y en una curva que era un punto negro...
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Sara, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Este pedazo gimnasio qué es?
Nos encontramos en la sala de rehabilitación de la Fundación de Lesión Medular...
Y después donde... analiza cómo te afecta.
¿Pero quién tiene la culpa? ¿El conductor? ¿La carretera? ¿El coche?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir, instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En media hora tengo que salir, pero si en vez de en 10 minutos me ducho en 5, así, rapidito, me hago café instantáneo en 2 minutos y me cojo un taxi que son otros 5... ¿Me quedo en la cama otros 10 minutos?
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11, el juego de apuestas en el que por solo un euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Y ahora, además, hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Juega bien tus números.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este tiempo de juego que lleva con ustedes horas y horas en la antena de la cadena COPE. Estamos en pleno tertulión. Me manda Juan Gato una información del diario Olé. Selección. Maradona en una entrevista con Clarín.
Buenísimo.
Dice Maradona sobre Scaloni: es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico. Y luego dice una cosa que no entiendo. Dice: el puesto le queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela. Que deben ser personajes argentinos,
sí,
que no conocemos, ¿no?
Del TVO, sí.
Sí, sí,
sí.
El botón es sacarino.
Es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico. Bueno, el puesto no. Le queda como el traje del gordo Porcel al Minguito Tinguitela.
Eso lo dice porque Maradona, le fue bien de seleccionador.
Pero claro, una cosa, eso te iba a decir. Maradona no se ha visto ahora. O sea,
él es el gordo Porcel.
Sí, es que, claro, por es eso que, vamos, es que está en México entrenando ahí en, no sé si en
Sinaloa. Los Dorados.
Sinaloa, ¿no?
Sinaloa,
pues Sinaloa. Los Dorados. Es que vamos, es que hay veces que está que no habla, no sabe, no puede hablar el hombre. Con todos los respetos y toda la admiración a lo que fue como futbolista y a lo que representa en el fútbol, pero joder.
Grandioso.
Con respeto a los mitos, hombre.
Sí, hombre. Sí, sí.
Bueno, que se respeten ellos primero, ¿eh?
No, pero yo digo el mito. Persona es otra cosa, pero el mito, yo... Bueno, Maradona, hasta que vi a Messi, pensaba que era lo mejor que...
Emilio, ¿defiendes al Barça?
Sí, yo siempre defenderé al Barça.
Siempre.
Ole. Defiendo al Barça. Está en un despiste, está en un despiste.
Está en un despiste.
Pero son líderes en España, líderes en Europa. Y vamos para adelante.
Vale, tiene razón, porque todos son jugando andando...
Bueno, es que sí, es que el tema es cómo están los demás, pero los demás casi todos, ¿eh?
O sea, está la liga para que llegue un listo y...
El Alavés, mira, puede haberse puesto el líder. Rico.
Pues no creo que la palabra sea defiende, pero yo como también le respeto mucho al Barça, pues estando como dice Emilio que está, que es verdad, numéricamente, yo le critico porque sinceramente creo que no juega absolutamente a nada. El primer tiempo de ayer fue un bochorno. Cada vez que Valverde ha hecho rotaciones ha tenido que corregirlas inmediatamente en el segundo tiempo porque nadie ha estado a la altura de las circunstancias. Y remitirnos al teletexto es cometer errores que ya se han cometido en el Barça pues a la época final de Rijkaard, por ejemplo, y costó años enderezar el rumbo. Yo espero y deseo que cuando se valore al Barcelona, los que lo están haciendo lo hagan con independencia de la clasificación, porque crea pocas ocasiones y como ya dije la semana pasada y creo también la anterior, hoy en día la máxima aspiración de un barcelonista es que la pelota vaya cerca al área y Messi saque una falta y la meta, y eso es demasiado poco para el Barcelona.
Yo creo de todas formas que más tarde, más temprano, Valverde, que yo creo que es un gran gestor de grupos y luego creo que es un buen entrenador, yo creo que él va a renunciar a esta idea por la que ha apostado este año del 4-3-3. Yo creo que va a renunciar. Él el año pasado hizo un bloque sólido jugando con un 4-4-2. Era un equipo que no recibía goles, que no recibía apenas ocasiones y que al final, cuando tú no recibes goles y no recibes ocasiones, Messi y Suárez te van a ganar los partidos. ¿Qué le pasa este año? Lo dije el otro día, no sé si os acordáis, dije... Yo creo que Coutinho y Dembélé no mezclan. Y cuando digo no mezclan, no les critico como jugadores, que individualmente son muy buenos. Pero en el mismo once, estando Messi y Suárez, como el Barça meta a Coutinho y a Dembélé, yo creo que van a tener un problema porque se va a romper el equipo. Y segunda cuestión, estamos hablando de Messi, que no puede rotar. A mí más dramático que Messi no pueda rotar es que el resto no sea capaz de ganar sin Messi.
Bueno, ayer lo comentaron eso después del partido. Creo que fue Suárez el primero en decir que es inaudito que una plantilla como la del Barcelona tenga que ver cómo sale Messi para arreglar lo que ellos no han sido capaces de componer. Pero es la realidad, ¿eh? Es lo que hay ahora mismo.
Hombre, lo que resume todo es que el día que descansa Messi, tiene que salir Messi.
Sí, sí.
Es verdad que Messi estuvo Leganés y el equipo palmó. Y contra el Girona y el equipo no ganó. O sea que igual es injusto, pero sin Messi es una sensación ya de que puede ganar o perder con cualquiera, porque esta semana han tropezado el Madrid y el Barça. El Madrid le queda el leve consuelo de que sus rivales eran un poco más fuertes, Sevilla y Atlético de Madrid, que los que tenía el Barça. Pero es que lo de la primera parte de ayer... Es que claro, eres Valverde, sí, al final metes a Messi, aunque
claro, sea claro, de claro. Si es que no tiene más remedio.
De todas formas hay una cosa que en todo esto del fútbol, fíjate que hemos acabado hablando de los futbolistas, que son los que más de rositas se van de todas estas cosas. O sea, al final, no solo ya hay que mirar a los entrenadores y culpar a los entrenadores, sino yo creo que, insisto, que los partiditos que lleva Piqué y que llevan unos cuantos de ellos es realmente como para hacérselo mirar. O sea,
pues sí,
los 25 metros que le coge Navas a Marcelo es para hacérselo mirar.
Pues
o sea,
es decir, pero Emilio, el Barça de ayer es una cosa, y el Messi tal y cual, perfecto, pero el Barça desde que ha empezado la temporada juega andando.
Sí,
y andando no se puede jugar al fútbol. Es clarísimo. Suárez está más gordo que yo. Una. Messi la pide. Claro. Gente que la pide al pie y
no,
que en un tran,
pero
que no mirar, le pongan a nadie.
Mirar una cosa. Yo no sé qué lectura le dais vosotros, pero yo creo que es muy importante que Messi salga a hablar. O sea, para mí,
para mí que Messi
salga a hablar, evidentemente no solo es un síntoma,
pero le
sino
un
que
mensaje
es...
a todos, ¿eh?
exacto, ese es el punto,
pero
que yo
creo, cuando lo oí con Rossetti dije, madre mía,
efectivamente,
bueno, empezando por el mismo, ¿eh?
Efectivamente, sí, efectivamente, claro, pues, por eso creo escucha, que tiene un gran mérito,
que este es lo único que mete goles.
Primero, ignoro si sale en función de Dios, ignoro si sale en función de capitán, ignoro si sale, pero tengo la sensación de que está diciendo públicamente lo que ha dicho dentro, que es, bueno, oiga, señores, a ver qué narices es esto, a ver si...
Oye, Piqué lleva mucho tiempo callado, ¿no?
Bueno, es que ya le interesa.
Pues curiosamente yo creo que ahora es
cual... Entre lo de conducir sin carnet, entre lo de la Davis que se ha dado la vuelta al mundo y los goles que se han metido, pues ya le interesa.
Ahora, sí. Ahora que lleva el brazalete es que, por ejemplo, ayer salió el capitán, ¿eh? O sea, luego se lo pusieron a Messi, pero ayer el capitán del equipo era...
Piqué.
Era Piqué, o sea que yo creo que es ahora cuando más debería salir, y él que tiene un discurso además muy razonado para todas las cosas, luego estarás o no estarás de acuerdo, pero él es capaz de explicar su postura.
Sí, muy bien.
Pues que la explique, porque está así, si es verdad que todos estos negocios paralelos, pues realmente le ves tanto en los papeles que da la sensación de que es un hombre de negocios que en sus ratos libres juega al fútbol.
¿Y es verdad eso que leo de que en el club están un poco mosqueados con eso?
Sí, claro, pero es que en el club
no pueden
dejar que los problemas se eternicen.
Pero, si
dicen que van a hablar con él, pues tienen que hablar con él, claro, o ya haber hablado,
claro,
no esperar 6 meses
pero,
a recordarle... ¿Cuáles son sus prioridades?
Y olvídate, Juanma, en un club como el Barça, como el Madrid, como el de... Esto, olvídate. O sea, aquí no hay nadie
van,
que coja
por delante,
la pechera.
Van por delante,
O sea, estos son multinacionales, ¿eh?
Solo puede haber un bicho que sea su entrenador si tiene mucha personalidad para pararlos.
Bueno, pero es que estos
clubes... Si no, estos no los para nadie.
Pero es que estos clubes tienen que tener entrenadores así porque es un riesgo tremendo que Piqué vaya a entrenar en bicicleta y sin casco. Porque que es un futbolista profesional, que si no pueden montar en moto, menos en bicicleta. Y si el problema es que no tiene carnet, coño, que le vayan a buscar.
Pero eso lo puede hacer, sobre todo, si juega bien y rinde. Si no juega bien y no rinde...
No, no lo puede hacer nunca.
No solo eso, Roberto. Quiero decir que probablemente lo han estado haciendo y no nos hemos
enterado. Que soy el mejor central del mundo y voy sin casco. Quiero decir, es una exageración.
No, y sin carnet.
Si no es el mejor central del mundo, que ahora no lo está siendo,
no,
pues
pero
Valverde,
es que yo,
más que no hay otro,
pero,
más que
pero,
los siete,
yo lo digo porque es un síntoma, yo lo digo porque es un síntoma.
Pero Emilio, es un síntoma de que la cosa no va bien, porque no hay nadie razonable que se le ocurra con el tráfico de Barcelona, que es una locura, ir un tío con una bicicleta de esa de motor.
Pero son Superman, ellos
pero
son.
Eso no, pero es un Superman que, oye, Dios nos libre de cualquier cosa.
Pero Guas, igual que antes he sacado los números del Madrid, que son números para mí preocupantes. Los del Barça son todavía más preocupantes,
sí,
por una razón.
Sobre todo porque
son contra rivales que no son de los de la pelea directos.
Y por los Leganés, Girona...
Por los goles que le meten, que la
pero
cantidad de goles que le meten.
Pero todo eso de los rivales que ponéis mucho acento, yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh? Hoy en día, cualquiera te mete un lío si tú no estás.
Pero,
si tú caminas, es igual el Girona que el Madrid.
No,
pero
más normal,
es más normal que te lo meta el Atleti, el Valencia.
Hombre,
el Atleti,
naturalmente.
Es más normal, ¿no?
Hombre, Chato, ya llego a eso. Pero que hoy en día, si tú no estás como
no
estás. Si
ya sé que llega, pero es que el Barça todavía no ha llegado a eso porque todavía no se ha enfrentado con ellos. Y de
bueno,
momento
pues,
con
igual los gana, pero yo te digo,
bueno, igual lo gana, pero de momento con los que ha tropezado son. Con rivales que en teoría
que sí,
no le deberían haber arrancado puntos.
Que sí, pero que si no estás tú y el Barça no está, te la mete cualquiera.
Yo del asunto Vaca Sagrada quería decir una cosa, y es que el club no creo que le esté ayudando mucho a Valverde.
Por ejemplo, estábamos hablando de que ayer Lopetegui no ponía a Mariano. Bueno, si quiere, Lopetegui tiene uno que le apriete a Mariano. Pero ¿quién aprieta a Piqué? ¿Quién aprieta a Suárez?
Pues no, claro, claro, no hay.
¿Quién aprieta a Busquets, que acaba de ser renovado hasta los 35?
No, pero después de 500 millones en fichaje, no hay nadie que apriete. Que claro, ha venido Vidal, no, pero, ha venido mal pero, con este.
Un momento.
Eso te lo dijo Charotti, Juanma. Dijo, en los equipos
no
grandes
vale ninguno de ellos.
Un momento, Tomás.
Es que lleva 20 años que si Paco Alcácer...
Espera, dejad hablar a Rico.
Un momento. Lo que dice Paco, él dice que no hay otro central diestro en la plantilla.
Otro medio centro y otro nueve.
No hay otro medio centro puro, a menos que consideres que Samper, que lleva 2 años sin jugar al fútbol y el Barça lo ha recogido ahora en la plantilla para cuando ya ha estado recuperado de su lesión, él pueda ser una alternativa permanente. Lo que sí
es son
verdad,
puestos que el eje del equipo
han,
sí, pero, con 30 y tantos.
Pero, tampoco, Paco, no los tiene nadie.
Tampoco hay un 9.
Ningún equipo del mundo.
Escucha, los puestos doblados los tiene cualquier equipo serio del mundo los tiene.
No.
¿Qué va? El que le mete miedo a Benzema es Mariano.
Vamos.
Venga, por favor.
Pregúntale al Bernabéu, a ver quién gana la encuesta.
Si tú haces la encuesta
en el Camp Nou entre Suárez y Munir, Suárez con 62.000 kilos ganaría la encuesta.
Pero hay mucha diferencia.
Y si tú haces la encuesta,
no es un 9.
Claro, pero que si no vas a tener de suplente de Suárez a Lewandowski porque no quiere venir. Un Barça enchufado y un Barça de verdad.
Vale, jugar pues
un
si tú no tienes suplentes para tres puestos, que es el eje.
No, central.
No los tiene nadie. Bueno, hasta aquí. Ya está.
No los tiene nadie.
A ver, vámonos hasta Valencia.
No tiene la COPE.
Emilio, por favor. La COPE sí tiene todos los puestos doblados. ¿Y sabes por cuál tenemos superdoblado? El tuyo. Tenemos cinco por detrás.
¿Qué faltones, Emilio? Vámonos.
Lama, el tuyo también está doblado.
El mío sí, pero yo soy el que doblo, que es que te echo a ti. Doble sí. Que te voy a echar.
Echas a Lama y a Emilio y yo me voy, ¿eh?
No, a Emilio no.
Mira, otro. Joder, al final, mira, quedamos lo que queríamos. Evie y yo. Lo que teníamos previsto en un primer momento.
¿Dónde vamos?
A Movistar.
A Valencia. Está allí Hugo Ballester. No, a Movistar.
Qué bueno, Emilio.
A Movistar no. Movistar.
Me prometiste trabajo, perdón.
Sí, pero la puerta de momento está cerradita, cerrada y ya veremos cuándo se abre.
Vale.
A ver si tengo que hablar con Busquets.
Tú no estás ya con las motos en eso de Movistar.
¿Qué va?
Al golf.
A mí con
de Movistar no me gusta, ¿eh? Eso de Movistar es muy despectivo.
Yo puedo hablar con el desprecio que me dé la gana porque yo soy.
Porque es la hora y cuarto.
Yo soy cliente de Movistar. Aquí cobráis todo. Y yo pago, coño.
Ay, Dios mío. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana se va al Valencia para United, ¿no?
Eso es. Mañana viaja el equipo a Manchester. Marcelino se lleva a todos los jugadores que tiene disponibles, es decir, solo se quedan aquí en Valencia Santi Mina lesionado y Ferran Torres con fiebre. Ya llueve menos, como podéis imaginar, tras conseguir ya lo hablábamos, Emilio, ya te lo dije. La primera victoria de la temporada en San Sebastián y poco a poco además van recuperando la forma hombres importantes como Garay, Condogbia, Soler, Guedes o el propio Gameiro, que se estrenó como goleador. A las 6:15 hora local está prevista la rueda de prensa mañana de Marcelino y de Rodrigo Moreno y una hora más tarde entrenamiento en el escenario del choque, en Old Trafford. Ya os he escuchado hablar de Mourinho, poco más de decir del rival, que está de capa caída, y esperemos, deseemos que siga con esa mala racha también en Europa. Dime, Antonio.
¿Hay sector de los nerviositos también en Valencia? ¿Hay sector de los nerviositos?
No, solo en Madrid. Pero es buena gente también.
El partido es a las 9 de la noche, exactamente igual que el Madrid. Los cuatro españoles juegan a las 9. CSKA Real Madrid y Manchester contra Valencia, y el miércoles lo mismo, los dos partidos a las 9, el del Atleti contra el Brujas y el del Barça contra el Tottenham en Londres. Gracias, Hugo, un abrazo, mañana hablamos.
Adiós.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, la gente que se que tuvo heridas después de lo de la grada de Ipurúa, ¿está bien?
Sí, están todos bien y además ya han sido dados de alta los 10 heridos que fueron hospitalizados
en el hospital de Mendaro, han sido dados de alta a lo largo del día de hoy. De hecho, la mayoría ya han viajado hacia Sevilla. Solo había contusiones, traumatismos, nada graves, afortunadamente, porque la primera imagen de la caída de la valla en Ipurúa era muy llamativa. 40 personas cayeron a la zona del césped, pero, insistimos, afortunadamente, 14 heridos, 10 trasladados, pero todos dados de alta y, afortunadamente, sin ningún tipo de problemas.
Perfecto. Oye, al equipo parece que le han quitado, no sé, ha sido una recuperación increíble.
Lleva dos semanas increíble, sí. Ha tomado velocidad de crucero el Sevilla, con 3 victorias consecutivas, 12 goles encajados, tiene al pichichi de la Liga, Andrés Silva, que no metió un gol en el Milán la pasada temporada y que aquí lleva 7 goles en 7 partidos. Y luego quizás lo más interesante, que da la impresión que Pablo Machín, en apenas mes y pico, le ha cogido el aire al equipo, ha ido dando ya con un 11, ha conseguido que los jugadores corran y sean solidarios y las deficiencias defensivas que tenían se hayan minimizado por completo, y sobre todo porque está demostrando tener una pegada tremenda, así que está en racha y lanzado ahora mismo.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Este es uno de los sonidos del día. Es Suso Lázaro, presidente del Breogán. Estamos hablando de baloncesto, Liga ACB, Liga Endesa. Después de 12 años volvía a la máxima competición y resulta que se tuvo que suspender el partido frente al Juventud esta tarde por un problema con el videomarcador.
Hundido. Estoy jodido. Yo sé el trabajo que ha habido aquí, todo lo que ha hecho el club, los esfuerzos y la ilusión de la gente. Es una putada muy gorda. Ya no es por el fallo, sí, repito, es que ha habido 10 días de mucho, mucho, mucho trabajo en este club. De mucha gente intentando poner el pazo bonito y la hemos cagado. ¿Qué se le va a hacer?
Presidente.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está mejor ya?
Bueno, sí. Poquito a poco, analizando lo que ha pasado, intentando buscar soluciones y, bueno, esperar el día de mañana que también se presenta largo y duro.
Yo es que lo estaba escuchando en tiempo de juego en directo y claro, cuando decían, no, es que no funciona el videomarcador. Y la gente se pregunta, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo puede ser que se estropee una cosa así? No sé, cuando es el primer partido, o sea, que en teoría estaba todo preparado para que empezara.
Bueno, efectivamente es que aún no sabemos lo que ha pasado, porque si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos puesto arreglo, ¿no? El videomarcador son de estreno, los hemos comprado nuevos para esta nueva Liga Endesa. Lo que sí que han funcionado perfectamente estos 15 días desde que han estado puestos. De hecho, se jugó ya un partido con Fuenlabrada de pretemporada. El equipo femenino de aquí de Lugo, el Ensino, también jugó un partido y todo ha funcionado perfectamente. Y esta misma mañana funcionaban. Y fue llegar al mediodía y encontrarnos que no había conexión entre la consola de la mesa, donde se apuntan los puntos, los 24 segundos, el tiempo de juego, con el ordenador que manda la señal a los vídeos. Y bueno, pues mañana cuando vengan los técnicos de la empresa, de Mondo, pues veremos cuál ha sido el fallo real, pero son fallos que no son previsibles. Aquí había técnicos de Movistar, técnicos de Lizano Replay, técnicos de todo, y nadie pudo encontrar el motivo por el que se perdió esa señal. Seguramente sea la cuestión más estúpida y más tonta. Si bien es cierto que esta mañana pues hubo mucha gente trabajando, colocando cosas y bueno, pues estos cables que son de fibra, cualquier, a lo mejor un pisotón pequeño, cualquier cosa, no sé. Mañana veremos lo que nos dicen y cuál es la realidad del suceso.
El trago que habrá pasado usted cuando ha tenido que decírselo a la gente de Juventud y a su propia afición.
Sí, fue fastidiado, ¿no? Realmente teníamos la posibilidad de haber jugado con unas condiciones, lógicamente no de la Liga Endesa, porque pusimos otros marcadores de 24 segundos, pero bueno, por los árbitros no parecía que había mucho problema, pero el Juventud en su pleno derecho y con su lógica completamente, pues ha preferido aplazar los partidos porque no daríamos una calidad óptima para lo que es la liga en la que estamos.
Sigue sin funcionar el marcador ya, ¿no?
O sea, ya está... No lo hemos tocado, no hemos querido tocar, queremos que mañana el técnico venga y lo vea tal como está para saber perfectamente cuál es el fallo, porque si a lo mejor seguíamos tocando, pues enmascarábamos la causa real, ¿no?
¿Y cuándo se va a jugar el partido?
Pues aún estamos esperadas a lo que decida el comité de competición y esperemos que decida en breve la sanción y la forma de juego y esperemos que se pueda jugar cuanto antes porque bueno, la liga Endesa sigue y si bien somos los equipos que no tenemos jornada entre jornadas, es decir, podemos jugar perfectamente pues un miércoles o un jueves, vamos a buscar una fecha que vaya bien. Y desde luego, desde el grupo presidido, desde Brogan, no va a haber más. más que facilidades para que se pueda volver a jugar y en las mejores condiciones.
Mucho ánimo, presidente.
Pues muchas gracias por acordarse de vosotros. Sí, hombre.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Es que estamos en manos de las máquinas.
La trócula. Vamos.
Sí, no, pero que te pasa esto.
Ya, pero le honra claro, la actitud de este señor.
Totalmente, porque yo, por ejemplo, o sea, por la tarde, honra, claro, cuando te lo dicen, se ha suspendido el partido porque no funciona el marcador. 12 años para esto, tal, lo dices tú, es que nos puede pasar a cualquiera, claro, una cosa así.
Efectivamente. Bueno, o sea, parece que lo llevaba McLaren en el videomarcador.
A mí yo, la trócola me falla continuamente.
Le acompaño en el sentimiento por el fallecimiento de su videomarcador, porque el tono de la entrevista era este. Pero vamos, que es un cante inexplicable.
Totalmente.
Inexplicable.
Esto, sí, inexplicable. Y nos puede pasar a nosotros, Paco.
Por supuesto. A mí,
o sea,
me pasa.
Un
a
día
me,
tú, te pueden decir.
A mí me pasa con la. A
se
mí,
ha dejado de escuchar la radio. ¿Y qué haces?
O sea, a mí me pasa con la conexión del periódico cada día.
Pero yo no cobro entrada.
O sea, además.
Pero bueno, pero cobras no, a tus anunciantes, o sea, es que...
Si el partido es a las 5 o
no, no,
a las
12... No, te puede pasar.
No te puede pasar. Vale.
En una liga seria no te puede pasar.
Pero que el marcador está funcionando, Paco.
Sí, bueno...
Sí, ya lo he visto. Ha quedado 72-72, ¿no?
Que
da mucha pena, pero que es un cante horrible.
Te da una pena, sí, por lo que veo, tremendo.
Es una pena que el señor esté triste. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza, hombre.
Qué desagradable.
No, pues nada, es macanudo.
Forma de cerrar la semana, de verdad.
Que con lo bien que te habías preparado el tema, que
si te muerdes la lengua, muerdes envenenado, me cago en la leche.
No, pero si tú eres un falso.
No te consiento que le hables así al ama, ¿eh?
Te estás haciendo ahí el triste y te la trae al pairo el marcador de
Yo me estoy acordando del gran Arcadio. Yo me estoy acordando del gran Arcadio Silvosa, un mito de
ese sí que era grande.
Un fenómeno.
Acá. Roberto Palomar, con Cristiano Ronaldo hubiese sido distinto el marcador del derbi. Mira, el marcador del derbi.
Que no funcionó, tampoco.
Este podía haber estado estropeado, que no se hubiera notado.
Es que vamos a entrar en un bucle. Cuando no marque el Madrid, no vamos a acordar de Cristiano. Y cuando marque, ¿qué juego más probable? Pues no sé. No lo sé, no se sabe.
Oye, el que tose siempre que compre pastillas en la farmacia. Que
llevo todas las semanas con las jodidas pastillas.
Vale.
Y nada, ¿no?
Te lo digo porque.
Pero es que... Cállate, Miguel, porque ahora somos 10 y no pasa nada. Hombre.
Sufrimos mucho.
Yo pensaba que era. Yo pensaba otra vez que era Brotons, tío, otra vez Brotons.
A ver, Paco González, si Bale sigue lesionándose como las pasadas temporadas, ¿debe el Madrid venderle?
Joder, sí, hombre, está para vender el Madrid a Bale ahora.
Sí. Lama, ¿es el Atlético un equipo que pierde tiempo y se conforma con empatar, como dice Carvajal?
Pues es un equipo que pierde tiempo cuando le interesa, como todos los equipos.
Me parecieron lamentables estas declaraciones de Carvajal, por cierto.
Pero como todos los equipos del mundo lo hacen, cuando les interesa pierden tiempo porque les va bien el resultado.
Guas, ¿ha nacido Alejandro Valverde?
Por cierto, mira, ¿has visto lo que acaba de publicar Olé?
No.
A Messi le diría, Maradona, a Messi le diría que no vuelva a la selección.
Sí, lleva tiempo diciéndolo esto.
No vaya a ser que...
Como están publicando titulares...
No vaya a ser que gane el Mundial.
Primero Scaloni, ahora Messi.
No vaya a ser que al final...
Guas, ¿Valverde ha nacido?
Es un gran madridista. Valverde tiene el doble de edad que Vinicius. Es un dato.
Rico. Sí. Rico, sin Messi, ¿en qué puesto quedaría
coño,
el Barça
Valverde,
en la Liga?
Un momento. Estaba reaccionando a lo de Valverde.
Valverde es el ciclista.
Hablabais del ciclista, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Sí. Escucha, Rico.
A ver.
¿En qué puesto estaría el Barça sin Messi?
Líder de segunda.
No puedo precisar, pero primero seguro que no.
Vale. Bustos, con la lesión de Bale, Vinicius tiene que ser titular.
¡Vamos!
Hombre, tampoco titular, pero vamos.
¿Pero cómo, Bustos?
Todavía no hemos le llamamos lesión y todavía se queda en pinchazo muscular. Vamos a ver hasta dónde llega, pero esperemos que vuelva porque era lo único que está haciendo algo allá arriba.
¿Le pondrías en Moscú?
¿A quién? ¿A Vinicius?
Sí.
Pero es que él es brasileño. Ese clima no sé si le viene bien.
Joder, es un problema. Siempre hay un lío.
Igual, Emilio Pérez de Rozas, ¿crees que el Barcelona es un equipo protestón?
No más que otros.
¿Antonio Ruiz está o se ha ido?
Nah, me ha hecho que responda yo por él.
Que respondas tú. ¿Firmas debajo del comunicado del Atlético Madrid? Gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias.
Familia.
Hasta luego. Nos está pidiendo paso desde París Ángel García, creo que cerquita de la celebración del equipo europeo de la Ryder de golf. Ángel.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Aquí estoy, en plena fiesta de celebración de Europa, como para no celebrarlo después de la paliza, incluso superando la que nos dieron ellos hace 2 años y acabando con esa estadística. Europa, en el siglo XXI, ha ganado 7 de las 9 Ryder Cups que se han jugado. Y además, con mucho protagonismo español, con Sergio García, el mejor jugador de la historia de la competición. Hoy ha conseguido su punto 25.5, algo que no había hecho nadie jamás, ni europeo ni americano. Y sobre todo, también con Jon Rahm. que en el momento que más apretaban los estadounidenses, que en el momento que podían remontar, ha sido cuando él ha aparecido para ganar a Tiger Woods y para devolver la tranquilidad a Europa. Y aquí está, en esta fiesta de celebración ha tenido el detalle de salir un minutito nada rápido a atendernos. Enhorabuena, campeón de Ryder Cup.
Muchas gracias.
Te veo feliz, te veo radiante. Y nos has contado antes en tiempo de juego que habías dicho que ibas a ganar tu punto, que ibas a ganar a Tiger. Y me ha gustado una cosa que has contado, hombre, que ha gritado alguien justo con tu pad definitivo, algo de Seve, y había que meterlo sí o sí.
Era un español. Y ha sido justo antes de que me pusiera encima de la bola, ¿no? Estaba andando hacia ella y alguien ha gritado, hazlo por Seve. Un grito, vamos, que se ha oído muy claramente. Y sabiendo lo gran fan de Seve que soy, el momento que era, digo, Dios, ahora lo tengo que meter porque si no va a quedar mal el tema, ¿no? Y por eso cuando ese patio iba dentro, la explosión, ¿no? La alegría de sabiendo que Seve estaba ahí arriba apoyándome, al igual que mucha gente que está alrededor.
Juanma, ya te escucha John Ram en directo en tiempo de juego.
Hola, John, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Me ha encantado tu comparecencia de esta tarde, cuando decías algo así como, cuando me enteré que te jugaba contra Tiger, tengo que reconocer que impresionaba, que de primeras impresionaba, sí, el partido.
Sí, a ver, al final es Tiger, ¿no? Es alguien, es para mí el mejor jugador de la historia, alguien con quien crecí y uno de mis grandes ídolos, ¿no? O sea, es la mayoría de las memorias que tengo de pequeño de golf son de Tiger y de Sergio y de Phil, básicamente. O sea, es todo lo que recuerdo de golf. O sea, ¿qué vamos a decir? Y acaba de ganar su octavo, se me olvidó la palabra.
Octagésima.
Torneo. Sí, sí, lo he hecho antes, me olvidó otra vez, ¿no? Ha sido, sí, un poco. Sí, da impresión. Esté jugando bien o mal, el nombre en sí da impresión, ¿no? Y bueno, yo creo que para gente como yo ayuda, es ayuda a que nos a motivarnos y a jugar mejor.
La celebración ha sido bestial, ha sido enorme, una de las más grandes que te hemos visto. Claro, te no, cortas un poco cuando todavía se acerca a darte la mano.
Sí, claro, hombre, al final es no hay que ser mal educado con él, ¿eh? No, al final vine a darle la mano y a felicitarme y le he dicho, ya lo siento, que no me había dado cuenta que venías y la verdad que ha sido muy agraciado, ¿eh? Me ha dicho que he jugado muy bien, que me lo merecía, que disfrutase el momento y la verdad que ha sido todo un honor compartir este día con él y todo un orgullo el poder haber jugado con él.
¿No querías ver el marcador en ningún momento?
No quería, pero es inevitable, o sea, es al final las pantallas están ahí, son enormes y hay muchos momentos que es inevitable, es casi imposible no verlos, ¿no? Y bueno, he visto el resultado y también a veces ayuda, ¿eh? Sabía que mi punto era importante, yo creo que Tiger también sabía que su punto era importante y bueno, he tenido la suerte de que he podido hacer lo que he hecho.
Enorme. ¿Y a tu abuela la has visto o no?
Sí, creo que todavía está llorando.
Como el nieto. Un abrazo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Vuelven los Color Days a los centros comerciales La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Llena de color tus compras con 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Del 28 de septiembre al 7 de octubre. Descúbrelos en la web de La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Y no te los pierdas. Let's play. En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en El Test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El Test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama Test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999 y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Nos vamos. Hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego, este tertulión. Bueno, en realidad, hasta aquí Tiempo de Juego, que arrancó a las 12 del mediodía, nada menos. Más de 13 horas de programación deportiva ininterrumpida con todos ustedes, contándoles además un domingo apasionante. Mañana más. Y arranca una semana de Champions. Les esperamos a las 11 y media en el partidazo. Ha sido un placer. En nombre de todos los compañeros, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.